Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores aquí en Onda Madrid. Donde estamos, ya lo sabes, puedes oírnos en FM y también puedes vernos. Sí, entras en la web de Onda Madrid y puedes ver todo lo que sucede en este programa en el que tenemos mucho que contarte de toda la actualidad del mundo del motor de competición. Empezando, por supuesto, por ese mundial que se decidió ayer. Parecía que todo iba tranquilo, conforme a un guión previamente establecido, quizá contado alguna vez. Aquí analizamos también el lunes. Y dijimos que en MotoGP, hasta que no cruzas la línea de meta, todo puede suceder. ¿Y qué 10 vueltas vivimos? En la que vimos de nuevo a Márquez, lo ha hecho más veces. Sí, lo hizo el año pasado, lo hizo hace 2 semanas en Sepan, lo ha vuelto a hacer más de 60 grados, levantó de inclinación, pero cómo dominó la moto en la grava. En fin, quiero empezar por Diego Lacabe. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Que mañana le vamos a tener con los test algunas de las motos. Esta van a dejar ya detalles de lo que va a ser el año que viene.
Esta noche nos vamos para Valencia ya.
Vamos para Valencia, hay mucho que contar, Diego. Quiero que me des un titular. Analizaremos luego en tiempo de motociclismo, por supuesto, lo que es el título de Marc Márquez. Cuarto en MotoGP, sexto en total en el casillero, 24 años, sexto. Todo lo que tiene por delante. Es humano, ¿no? Lo que hizo ayer.
Es totalmente humano, es precisamente el valor que tiene, la humanidad que tiene y la humildad para conseguir una victoria de equipo. Lo que hizo ayer Márquez fue una victoria total de equipo, rematada con la guinda, de lo que él le llama el estilo Márquez hasta el final.
Hasta el final, así es. Luego lo vamos a analizar. No te vayas a Valencia todavía, ¿eh?
Bueno,
tenemos mucho que contar. Yo creo que a partir de la 1:20, bien atentos ya que entraremos en tiempo de motociclismo.
Perfecto.
Mientras ir preparando todo lo que tenemos.
Lo analizamos todo.
Con sorpresas incluida, con Carla Nieto. Iván Sánchez hasta aquí también. Ha venido preparado para decir, bueno, tenemos que analizar porque hay mucho que contar. Estuvo ayer, todo este fin de semana en el circuito, pero estuvo ayer bien presente y vio todo lo que sucedió ayer, el desenlace de esas 10 últimas vueltas, con Jorge Lorenzo en el bote Ducati. Muy buenas noches, Iván Sánchez.
Buenas noches, compañeros.
Recordar que él es el director de las escuelas de Lorenzo Competición, que forma a esos chavales, uno de ellos que pasó por vuestras manos, que de hecho ha estado este inicio de temporada con Chicho Lorenzo. Jorge Martín consiguió su primera victoria en Moto3, piloto madrileño de aquí de San Sebastián de los Reyes.
Piloto madrileño y el que se hablará muchísimo la temporada que viene.
Y esta noche también, claro que sí.
Esta noche, por supuesto, pero que va a ser un piloto que se posiciona como uno de los favoritos para el año que viene.
Muchos detalles de este fin de semana que allí los habéis vivido, los contaremos también en un ratito aquí, os espero.
Por supuesto.
Y hablaremos, por supuesto, también de todo lo que ha sido el Gran Premio de Fórmula 1. Quiero empezar saludando a alguien que hace ya más de 172 programas arrancó conmigo un día Pole Position. Y esta noche nos acompaña él, es, no sé decir Mr. Kotler. No sé si decirlo. Alberto Hernández, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bienvenido a este tu programa, compañero.
Muchas gracias. No paras.
Él es especialista en marketing, desde el origen, desde luego, de la pasión deportiva. Tiene muchos detalles, otra visión diferente de todo lo que sucede en un circuito, muchas de ellas de gestión, del estrés, de presión y todo lo que hay detrás para poder conseguir estar ahí, de esos patrocinios, de esa parte tan importante que es el retorno que ofrece cada piloto. Y esta noche también hablaremos de ello, Alberto.
Venga, lo que haga falta. Vengo dispuesto. Además, he hecho los deberes, ¿eh? Me estoy viendo las carreras este fin de semana. Bueno, no te las puedes
perder. Sí, las ves siempre.
Claro, sí, eso te iba a decir. Especialmente con MotoGP. O sea que nada, lo que quieras. Hablamos de lo que quieras.
Con nosotros también Andrés Méndez. Compañero, muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Recordar, jefe de prensa del equipo Teo Martín Motorsport, cada lunes aquí con nosotros. Habéis tenido competición de eSport. Contaremos también de simulación. Proyectos del año que viene. Hay por ahí una carrera cercana. En fin,
tenemos un poco de todo.
Hablaremos de ello, por supuesto, de Fórmula 1,
eso es.
Gran Premio de Brasil, demostración una vez más de Lewis Hamilton, dejan mal lugar a Bottas, victoria de Sebastián Vettel, no ganaba desde el verano. Hay mucho que contar también en Fórmula 1.
Yo que aposté por Verstappen por ahí en la porra, de verdad.
Verás, cuando Jorge Prado está llegando, yo creo que llega pensando en que apostó por Max Verstappen, por su pupilo, y no ha sido el mejor fin de semana, sin duda, para el de Red Bull. Santi Castilla, muy buenas noches.
Muy buenas, la verdad que no.
Mister Dato,
¿qué tal?
Tenemos cada vez menos competiciones en
se nos van acabando ya, macho.
Se nos van acabando, pero hay mucho que hablar. Luego de Estados Unidos también, NASCAR, que tenemos todo el próximo fin de semana con Santi Torres, que le llamaremos, el desenlace también de esta competición.
Sí, apostaremos luego a ver quién es campeón de la NASCAR.
Y hablaremos también con nuestro James Bond, Álvaro Fontes va a probar un Tesla el próximo fin de semana. Ángel Montalbán, vienes de Cuenca. Hemos tenido campeón ya este fin de semana en Nacional, sí, de todo terreno. No pudo ser un piloto madrileño, pero también es un amigo del programa.
Exacto. Buenas noches. Como siempre, un saludo muy cordial para ti, para el equipo y para la audiencia. Allí estuvimos, dando panzazos por el monte, como siempre.
Lo contaremos.
Luego lo contamos.
Con Alberto Dors.
Exacto.
Con todos.
También dio buenos panzazos, Alberto.
Estuvo allí en competición. Ha estado también Cristina Gutiérrez.
Lo hizo muy bien también.
Lo hizo muy bien. Jorge Prado, que es además el responsable de comunicación, estará con nosotros para contarnos. Y tenemos a nuestro piloto, José Manuel de los Milagros.
Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas noches, crack. Próximo fin de semana vas a estar compitiendo.
No, el próximo no. Corremos las 3 horas del Jarama. Sí, que será en diciembre.
O sea, no corro, es en diciembre, pero el fin de semana voy a estar todo el fin de semana pegándome panzazos. Pero pegándome la paliza en el Jarama para prepararlo.
El 16 de diciembre.
Atentos, lo contaremos aquí. Noticia importante de la Asociación de Pilotos, también esta noche la vamos a contar.
Ya está en marcha, ya tenemos varios socios y bueno, va todo viento en popa. A la gente le está gustando mucho. Es la red social para los aficionados del automovilismo.
Me gusta. Luego nuestro James Bond, con Álvaro Fontes, lo contaremos también. Y decir que ha sido un programa especial, que lo hemos arrancado de una manera diferente, porque antes de este programa hemos estado grabando con el que es un amigo, Julián Corrales, para Puntata con TV. Yo creo que van a ser 2 capítulos, uno en el que me han preguntado un poquito más a mí cómo llevamos todo esto, y otro en el que contaremos, bueno, más bien grabaremos muchas de las cosas que pasan aquí también.
Buenas noches.
Buenas noches, Julián.
Encantado de estar aquí con vosotros y claro que sí, haremos un programa especial que cómo se hace un pole position tras las cámaras.
Todo lo que pasa antes y durante y también después. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, siempre.
En los mandos técnicos tenemos a Carlitos Carrión, por supuesto. Aquí, Diego Fuentes, muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, audiencia.
Tenemos que contar cosas luego de Casal, en cuanto arranquemos con Fórmula 1, y de nuestros oyentes, de un sorteo, que no ha habido nadie, ¿no? No hemos tenido campeón para entregar ese Gran Turismo de PlayStation.
Hicimos agua en la porra. O sea, ni...
No puede ser.
Nadie acertó el Poleman, vale. Nadie acertó el ganador, normal, y nadie acertó...
Es que ya está Carlitos con el juego, ya se le ha quedado, ¿eh?
Sí, tío. O sea, seguramente...
Vamos a dar otra oportunidad. Vaya, favor, no quiero que haya ningún tipo de duda. Para Abu Dhabi. Luego contaremos en qué va a consistir.
Luego contamos y mientras tanto ya os leemos en facebook.com/poleposicionandomadrid y en @pole_madrid.
Claro que sí. Y llegados a este punto, con Javier Sevilleja poniendo banda sonora a este programa y haciéndolo posible, Juanma Fernández, ya sabéis, os dice, cinturones abrochados, Hans, preparado porque aquí arranca Pole Position. Bueno, vamos a llamar ahora a nuestro compañero, Alex Pita, Movistar Televisión, pendiente siempre de las retransmisiones de Fórmula 1, pero hemos de contar, es que Alex Pita es un hombre feliz y gracias también a Recuperaciones Casal. Él tenía un problema, y esto luego lo va a confirmar él, Tenía un problema y es que su coche, el coche que tenía hasta ahora, tuvo una avería, no encontraba una solución, llamó a Casal. Encontró no solo la solución, sino que le dieron motivos para estar contento, alegres, como los que te da siempre Recuperaciones Casal. ¿Por qué, Diego?
Porque Alex vino y me preguntó, oye, Diego, ¿dónde puedo encontrar un lugar en el que comprar piezas para mi coche?
Hombre, Casal. En Casal.
¿Dónde puedo solicitar repuestos?
En Casal.
¿Dónde puedo encontrar un buen servicio a talleres?
En Casal. En Casal.
¿Y dónde puedo encontrar los mejores vehículos de ocasión?
En Casal. Casal.
Eso le dije yo, Alex, Casal, por su calidad y profesionalidad, por su gran gama de piezas y repuestos y porque te van a dar la máxima tasación en menos de 24 horas para tu vehículo. Y todo lo van a hacer con más de 20 años de experiencia. Yo le dije, Alex, apunta 949-334843 o ahí en el móvil, en tu ordenador, recuperacionescasal.com, porque ya te lo dice, Juanma, Recuperaciones Casal.
Tu desguace de confianza.
Confianza.
Pues nuestro compañero Alex Pita, Movistar Televisión, fin de semana, Gran Premio de Brasil, pasó de todo, también fuera de circuito y no, la verdad es que no es para estar muy contentos, luego hablaremos también de ello, pero indudablemente, protagonista, Sebastián Vettel, por la victoria, no ganaba desde el verano el equipo Ferrari y por fin llegó, después de que ya el campeonato pues tuviera desenlace, la victoria para Sebastián Vettel, para Ferrari y demostración una además de Lewis Hamilton, que con una nueva evolución de motor, una nueva especificación, pues la verdad es que disfrutamos mucho. Remontada desde pit lane, fue cuarto cerca del podio, dejó mal lugar a Valtteri Bottas, también lo analizaremos, es verdad, con el mismo coche estuvo ahí. Y luego los nuestros, un Fernando Alonso que estuvo luchando de nuevo dentro de los puntos de tú a tú con Felipe Massa, con el Williams, más rápido en las zonas viradas del circuito, con problemas, por supuesto, en la recta. Ahí le pasó Felipe y luego le fue imposible remontar a Fernando Alonso. Con Pérez muy cerca, decía, si hay un MVP de este año, en cuanto a la defensa, ¿no?, de posición,
defensivo, sí.
Efectivamente, me lo tengo que llevar. Bien apuntado, Andrés, porque es así. Un Fernando Alonso que, bueno, pues tiene motivos para estar contento pensando ya en el 2018. Y Carlos Sainz, más adaptado al Renault, decía, es la primera vez, el primer gran premio en el que me he encontrado muy cómodo con el coche. Es un buen síntoma. En su tercera carrera con Renault, queda la próxima en Abu Dhabi. En fin, Alex Pita, un escenario atractivo, el Gran Premio de Brasil. Nos queda ya solo un fin de semana. Lo viviremos en Abu Dhabi. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, has hecho un resumen muy completo, ¿eh? Yo creo que coincido prácticamente en todo.
Alex, coincidiremos que el espectáculo de Lewis Hamilton ayer, yo creo que para mí, ¿eh?, fíjate, y ha sido la mejor carrera de Lewis Hamilton en toda la temporada.
Sí, bueno, venía, ¿no?, rabietado, ¿no?, por su fallo en la clasificación del sábado. Y luego, pues bueno, la verdad es que yo creo que también se benefició, ¿no?, en algún momento dado, de, pues, cuando se encuentra con Verstappen, que venía ya Verstappen sin neumáticos y sin ritmo. Bueno, fue Hamilton, ¿no? Si hay un piloto que te podía remontar con esa voracidad, ¿no?, era Hamilton. Y también Ricardo, que también hizo un carrerón desde atrás.
De hecho,
quedó por delante Verstappen, compañero.
Eso es, sí, y bueno, quedó delante Verstappen. Entró a cambiar neumáticos, pero es verdad que Richardo también salía desde más atrás. Al final no le fue suficiente, pero las circunstancias, por eso decía también lo de Carlos, fue decimoprimero, muy cerquita de los puntos, salía noveno, pero él contaba ya con que tanto Lewis Hamilton como Richardo le iban a pasar como aviones en un circuito que además ellos sabían que tenían que cuidar la fiabilidad del motor Renault. No podían apostar, como fue en México, por ser más agresivos, y esto pues presuponía, como así fue, que tanto Red Bull como Renault, pues tenían más problemas de potencia, eso sí, menos problemas de fiabilidad, salvo Toro Rosso, que bueno, ya vimos lo que pasó el fin de semana con Helmut Marko y con Renault, en fin, comentarios el año que viene, qué bien nos los vamos a pasar con Helmut Marko, con los hombres de Honda, ojalá me equivoque, pero el propio Fernando Alonso lo decía también, me da miedo pensar los motores Honda en Toro Rosso de cara a la próxima temporada. En fin, mucho que analizar, Alex. Yo quiero empezar por la situación en la que queda Valtteri Bottas. Estaba luchando en su campeonato con Sebastian Vettel. En una situación en la que salía primero, con todo a favor, una gran pole el sábado. Salió mal. Excusa, le patinaron las ruedas. Pero lo hemos visto que en carrera, ese motor Mercedes, sí, es cierto, no lleva la misma especificación que Lewis Hamilton. Pero es que Lewis Hamilton terminó casi detrás de Valtteri Bottas, junto a Kimi Raikkonen, en una demostración de pilotaje, de calidad. Decía el propio Villeneuve, es que Valtteri Bottas es un buen segundo piloto.
Sí, pues bueno, como diría tu amigo Pedrerol, ¿no?, quedó retratado, ¿no?, el otro día de Valtteri Bottas, porque realmente yo creo que Vettel tenía mucho más ritmo y no lo necesitó. Uh-huh. Si hubiera tenido a Hamilton detrás, Vettel hubiera ido más rápido, hubiera apretado más, hubiera arriesgado más. Pero con Bottas no lo necesitó, porque Bottas, yo no entiendo muy bien por qué vive cómodo en la distancia de los 3-4 segundos. Le pasa también con Hamilton, no tiene esa... Es el típico piloto que le llevas detrás, pero no te molesta, ¿no? Entonces
la falta de voracidad, ¿no?
Claro, le falta ese punch, sí, para meterte el coche, para meterte en presión, para... vamos...
Le falta punch hasta para que no se lo metan.
Sí, sí, todos sabíamos que iba a fallar en las salidas, es que sí, lo esperábamos, y lo extraño fue la salida aquella que le dio el botón, no se sabe cómo, con tan pocas milésimas, ¿no?
Sí, sí.
Porque es un piloto demasiado frío en todos los sentidos.
Victoria 47 de Sebastian Vettel, y como piloto, José Manuel de los Milagros, cuatro veces campeón del mundo. Se habla de mucho de él en Italia estos días. El propio Flavio Briatore ha dicho que el Mundial este año Ferrari lo ha perdido por los pilotos. Esto desde la piel de un piloto como tú, ¿cómo se digiere? Cuando... Es verdad, en la primera parte del campeonato has demostrado que estabas ahí y que tenías un coche capaz de ganar un Mundial.
Sí, pero han estado cerca, pero no estaban al mismo nivel. Y luego pues tuvieron averías como lo de la bujía, ¿no? Y otras cosas que les han ido alejando de Mercedes. Pero Hamilton ha estado muy, 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 muy fuerte y ya quiere conseguir su quinto título, además. El tío está...
Yo creo que
solo Fernando podría pararle.
Yo creo que Ferrari este año ha tenido el mejor coche y no ha tenido el mejor piloto. Es mi titular del año.
Pero mejor coche que Mercedes, ¿tú crees?
Yo creo que en el cómputo general de la temporada, el domingo Ferrari tenía coche para haber ganado más carreras que Mercedes.
Es que en cuanto a ritmo en pista, el domingo de carrera, es raro en el que Mercedes le has visto desdibujado en algún circuito. Y, por ejemplo, con Mercedes lo hemos visto en Mónaco. Le hemos visto pasar dificultades también en Hungría. Es verdad que quizá el coche más equilibrado, no el más veloz, porque a una vuelta siempre ha estado ahí el Mercedes, con ese Magic Baton que sacaban el sábado y no sé de dónde, pero es verdad que estaban
bueno,
ahí.
Bueno, pero es que el botón, Juanma, el botón también era Lewis Hamilton. O sea, porque Bottas no estaba delante de Vettel. O sea, la posición más repetida este año que hemos visto es Hamilton, Vettel, Bottas. Entonces, te quiere decir que Bottas, que el coche, Hamilton lo estaba llevando por encima en algún circuito de donde tenía que estar.
Y hay una cuestión, y es que nadie habla del segundo piloto, Santi, de Ferrari. Yo no sé si, Santi, Ángel, recordáis que algún año pase tan desapercibido el segundo piloto de Ferrari.
Alguno de los de Barrichello con Schumacher.
Puede ser, pero Barrichello
también
al final...
está muy plegado. No, pero está completamente sometido y acabado y... Y si y sabiendo que era el segundo y con mientras no lo adelantaran siendo segundo, el tercero lo cogiera, vayan días y vengan noches.
La actitud es de no importancia, importancia cero, de decir, estoy aquí, soy el segundo de Ferrari, por ser algo. Pero no, realmente no tiene ninguna actitud de haber peleado por él, con Vettel.
Gente
por
que es campeona del mundo, es que a mí me deja muy...
No, y fijaros un detalle que lo estábamos viendo hoy en la redacción, que de las cosas que quedan pendientes en Abu Dhabi, ¿no? Pues una de ellas es que Ricardo defiende posición con Raikkonen.
Sí.
O sea, ahora mismo Ricardo es el primer piloto fuera del duopolio que hay entre Mercedes y Ferrari.
Siete puntos sobre Kimi.
Y Ricardo, en una situación en la que él está intentando buscar equipo o negociar un nuevo contrato, mejor marketing que este no hay ninguno. O sea, Ferrari tiene un segundo piloto que está detrás de un piloto de Red Bull que ha tenido problemas de fiabilidad, que no han tenido ritmo a principio de año. Pues Ricardo tiene más puntos que Raikkonen. Es que es tremendo.
Es que desde el punto de vista de marketing esto es importante. Y luego le preguntaremos también a Alberto por la situación del equipo Williams con la retirada de Felipe Massa, que fijaros, a mí me recuerda mucho el adiós de Felipe, la situación que estamos viendo con Kimi, en la que obviamente ha renovado un año más. Felipe renovó, pero le hemos visto por lo menos un Felipe competitivo. Yo veo que en algunos pilotos, circunstancias que a Kimi no le he visto ese espíritu de competitividad no. Que ha tenido Felipe por intentar ganar a Stroll, y sí, lo está haciendo con un Williams, pero ayer se retiraba y estuvo peleando como un jabato por defender posición con un Williams en el que no estaba, ni mucho menos para estar tampoco en la posición que terminó Felipe Massa. Y mira que le hemos criticado muchas veces.
Sí, hombre, habría que romper un lanzafor de Massa, que no siempre ha sido tan mal o tan no tan buen piloto como se dice desde una época a esta parte. Creo que es un piloto que ha estado en Ferrari muchos años, ha luchado por un campeonato, ha sido subcampeón. Es verdad que de un punto a esta parte, yo creo que cuando tuvo el accidente en Hungría, creo que ahí se desconectó un pelín su velocidad, su pilotaje, pero es un tipo que ha luchado muy como un señor. Para mí es un piloto de los pies a la cabeza y bueno.
Pues luego hablaremos de lo que se ha hablado mucho en el paddock este fin de semana en torno a Robert Kubica. Le preguntaría a Alberto en relación, bueno, pues así es un fichaje realmente que Kubica está preparado para volver a rendir al mejor nivel en de lo que ha hecho estos últimos años en el mundo del rally y de no volver a la Fórmula 1, que ojalá, y ahora le preguntaremos a Alberto si eso es por un motivo deportivo o motivo económico. Pero antes, los nuestros. Carlos Sainz, yo le vi muy positivo, quedó por delante del Hülkenberg un punto. Fijaros lo que le está costando remontar a Renault en los puntos que en su día Carlos le entregó a Toro Rosso para poder quedar por delante de ellos en el Mundial de Constructores. Son cuatro puntitos los que le separa de Toro Rosso. Williams parece ya inalcanzable en ese último Gran Premio de Abu Dhabi. Y bueno, pues la situación es que estando más cómodo Carlos Sainz, Renault sabía que no podían apostar tanto por exprimir el motor y que tuvieran otra vez esos problemas de fiabilidad que les dejó en el disparadero en México. Y la situación es que se lo van a jugar todo en Abu Dhabi con un Carlos Sainz, como decía antes, contento, feliz y más adaptado, Alex.
Sí, bueno, es lo que tú decías. Al final ese es el síntoma, ¿no? El primer día que se subió Carlos al Renault decía que era un coche muy salvaje, ¿no? Muy vivo, que le costaba, que se divertía más conduciéndolo, pero que era mucho más difícil de conducir que el de Toro Rosso. Ahora el mensaje es, manejo el coche y hasta me aburro porque la carrera fue aburrida para él, ¿no? Pero fuera de eso, bueno, ahora se está encontrando con un Hülkenberg más rodado, que conoce mejor el monoplaza y que evidentemente es un gran piloto y está difícil competir con Hülkenberg y le está manteniendo, pero ahora mismo le está costando superarlo, y luego está encontrándose con un coche que le falta ritmo y está claro que si Brasil no era un buen circuito para ellos, México no era un buen circuito para ellos y posiblemente Abu Dhabi tampoco sea un buen circuito para ellos porque Williams previsiblemente vaya bien y será difícil meterse en la zona de puntos. Va a estar difícil superar a Toro Rosso, muy difícil.
Cuatro puntos necesitan, es muy importante de cara a Renault ser al menos el sexto equipo, porque esto al final cuenta mucho en lo económico. Eso es, y al final pues en Abu Dhabi se lo van a jugar sin duda. Fernando Alonso, pues con la situación en la que después de una carrera que fue muy buena, defendiendo de Pérez, sí, que llegaba obviamente en esa recta en Brasil, se le veía claramente inferior al McLaren. De nuevo ha habido palabras de Honda sobre Fernando Alonso. De nuevo Fernando Alonso ha dicho, madre mía, Toro Rosso el año que viene con Honda. Yo no sé cómo va a terminar, entiendo que de la mejor manera posible, y Fernando desde luego que respeta muchísimo toda la cultura japonesa, estará con Toyota Alemán, en fin, que tiene muy claro que no hay que separar ambas cosas, pero que indudablemente estos tres años no han sido nada nuevo, nada buenos, nada nuevo ha sido este año sobre el año anterior, él se esperaba un mayor potencial, no ha sido así, y hemos visto de nuevo que hay datos para el optimismo. Y es que con este motor, con ese déficit de potencia, estar luchando donde está, habla mucho y bien del trabajo de McLaren. Y esto es una base que yo creo que da lugar a que seamos optimistas de cara al año que viene. Alex.
Sí, bueno, aquí paz y después gloria, ¿no? Dice el dicho. Pues es lo que ya estamos esperando desde hace tiempo, ¿no? Ya, ¿qué más decir de Honda que no hayamos dicho estos tres años, ¿no? Pues es un desastre en todos los sentidos. Que le Dios les pille confesados en Toro Rosso y... Y si Helmut Marko sigue descolgándose de Red Bull y sacando comunicados impertinentes, bueno, pues
va a ayudar un poco, ¿eh?
Claro, que Dios pille confesado a Red Bull dentro de dos años porque romperán con Renault. Porque yo creo que este motor no va a funcionar hasta que cambie la regla y les quiten el MGUH por medio porque no son capaces de dar con la tecla.
Un poco su lastre, sí.
Bueno, yo sí que por lo menos, Andrés, y en eso no sé si estaréis de acuerdo conmigo, todo el trabajo que hay hecho este año de chasis va enfocado en una dirección, y es que el coche tenga un buen concepto aerodinámico, muy en la línea de Red Bull, con ese mismo motor, que quizá no va a dar para poder competir por un mundial con Ferrari, con Mercedes, pero hay motivos para pensar que con este coche, con ese déficit, le hemos visto ya luchar en México, un circuito muy rápido, le hemos visto luchar aquí en Brasil con el déficit que tenía en esa recta. Yo creo que desde luego, ya lo decía, ¿no?, que de cara al año que viene no veo la hora de estar con un propulsor Renault y que no tengo dudas de que incluso no vamos a conformarnos con ser el cuarto equipo.
Ojalá. Yo creo que es un poco lo que hemos hablado todas estas temporadas, ¿no? Que al final el chasis parece bueno en unas condiciones en las que el motor no exige tanto. En el momento en el que exige, sí que es verdad que en México lo hemos visto y hemos dicho, uy, puede ser que vayan por esa dirección, pero por lo general siempre estaba esa duda de qué pasa cuando le metas los 40, 50 caballos que les pueden faltar con respecto al resto. Entonces, bueno, el camino está ahí, ojalá que sea el correcto. Y oye, que al final siempre hablamos de Fernando y que Van Dorn también ha sacado más del coche que lo que había.
Van Dorn está delante de Fernando hasta este gran premio.
A mí, Juanma, hubo una cosa que me encantó y es que después del corralito de Fernando para el micro de Movistar, conectaron con el plato y entonces, y la verdad es que no lo aprecié yo, pero Pedro de la Rosa me hizo apreciarlo, ¿no? Y les dijo a todos los compañeros ahí en la mesa, dice, joder, con qué ilusión vive Fernando todavía, tantos años después, todas las carreras, ¿no? Y dije, joder, digo, es que con esa ilusión, a poco que tenga un poco coche potente el año que viene, mira que yo he rajado de Fernando, pero a poco que tenga, es que la ilusión el tío no la ha perdido. Y le sigo en Instagram y el tío dice, en los car, y entrenando otra vez, y entrenando otra vez.
Alberto, joder, macho, es más, es que yo creo que busca compaginar el programa de Fórmula 1, por si las cosas no van como espera, poder sentirse competitivo en otras competiciones.
Totalmente.
No va más allá por dejar de sentirlo forma, de la forma, sino...
Total. Sigue enchufadísimo.
Sí. Enchufadísimo. Y yo aquí tengo que plantear una pregunta a José Manuel de los Milagros, nuestro pilotazo, y es, como piloto, si te dieran a elegir coche de monoplaza, coche de Fórmula 1, más carga aerodinámica, y tener una versión Red Bull que eres capaz de defender en ciertas zonas, ser superior y ganar incluso grandes premios de cara al año que viene, o déficit de carga aerodinámica pero ganar mucho en potencia con el motor Renault.
Es difícil, ¿no? Creía que me ibas a plantear un coche como el Mercedes, pero...
Hombre, eso es lo ideal, pero entonces sería muy fácil. Pero como piloto, si tú, ¿qué es más fácil al final defender? ¿Si tienes un coche con carga aerodinámica o un coche potente?
Yo creo que para Fernando, potencia. porque el agarre ya lo pone él con sus manos.
¿Con las manos?
Sí.
Interesante, ¿eh?
Es que es verdad, de verdad. Lo hablamos muchas veces, quién es mejor, quién es peor. Yo sigo pensando que Hamilton, Alonso y quizá Vettel son tres superclases. No solo basta ser un pilotazo. Esta gente es una superclase y Alonso lo es.
Pues uno de los que se va, que no ha llegado a ser campeón del mundo por una curva, que es Felipe Massa.
Pues eso
fue a punto, ¿eh?
Además
eso
es de los pocos que se va dos veces.
¿Qué fue? Porque...
eso sí que
qué
fue.
Locura.
Lo fue.
Para grabarse el corazón
de los segundos,
unas agujas de ganchillo. Sí.
Es intenso decir también que, Alex, no es la primera vez que hemos vivido situaciones de peligro en Sao Paulo. Yo recuerdo un año con los compañeros allí desplazados, que estábamos pues en un fin de semana normal de Fórmula 1 y de repente nos pregunta alguien por cuentas pendientes del año anterior. Y todo bien, yo le hice follo.
O sea, ¿o vais sin pagar de los sitios?
No, estaba todo pagado, para empezar, pero... Bueno, tu pregunta dice, oye, pues esto lo gestionamos, que ha habido algún problema o algo. Dice, bueno, no sé, tengo aquí la hoja de los cálculos, espérate que te saco la calculadora. Pues la calculadora pues era un arma pues apuntándote. Y tú decías, joder, bonita manera de hacer cálculos.
Pero, o sea, te sacó la cacharra encima de una
mesa. Sí, sí, ¿no? El tío se sacó la americana y te la enseñaba que estaba allí, la calculadora.
Joder.
Entonces decía, bueno, pues empiezo a creer que puede haber algún error, ¿no?, del año pasado. Esto es real, ¿eh? O sea, esto pasó y de hecho estuvo con el equipo de Fórmula 1, con Antonio, con todos allí. Bueno, imaginar gestionar una cuestión así en la que dices, bueno, voy al cajero a ver si vamos a solucionar esto de alguna forma, tranquilo, que vamos a pagar. Espera alguna llamada y así me confirman si hay tranquilidad o no. O sea, tú decías, pero vamos a ver, esto es real, o sea, está pasando. Pues esto que os estoy contando fue hace muchos años. Y desde entonces... siguen ocurriendo cosas cada fin de semana, lo decía el propio Lewis Hamilton, 10 años y he vivido lo mismo cada año, cuando no es Baton, es un equipo. Este fin de semana los compañeros de Mercedes fueron asaltados, también Pirelli ha suspendido de hecho los test en Sao Paulo, y decía el alcalde de Sao Paulo, no, esto cuando sea privado se va a solucionar, o sea, alucino, de verdad, o sea...
¿Qué tendrá que ver?
Pues, efectivamente, va a decir, o sea, hay cosas, sales, que están al margen de la Fórmula 1, Y obviamente es que es una situación de riesgo, de peligro, y hasta que no ocurra algo de verdad, pues no pararemos. Mira que me gusta Sao Paulo, me gusta el circuito. He estado yo allí este año.
La torcida es espectacular.
Y es que en donde encima está el circuito es una zona pues muy complicada.
Bueno, al final es lo que dices, ¿no? Yo es incomprensible. Yo es el único circuito del año, cuando en la temporada 2014 que fui por los circuitos, que no me dejaban ir a la grada con la gente. No lo entendía. Me decían, no, es que es peligroso. Y digo, ¿cómo va a ser peligroso si estoy dentro del circuito? No, es que la gente en la grada, una cosa incomprensible, no, es que es muy peligroso que vayas a la grada con una cámara.
Claro.
Pero a ver, es que estoy dentro del recinto.
Es que vas con la cámara y vuelves como el Capitán Garfio, porque se lleva la cámara y la mano.
Que luego conseguí entrar porque le convencí y no pasó nada, y la gente súper simpática y había muchos uruguayos, pero que es ya el concepto es totalmente surrealista, y cuando estás llegando al circuito ves todo militarizado, ¿no? Ni Rusia, sí, que cuando fuimos en 2014 estaba con la guerra de Crimea, ¿no?, y estaba muy protegida, sentías esa sensación de inseguridad que se vive en Sao Paulo, ¿no?
Bueno, Sao Paulo yo creo, y en muchas partes de Brasil, que la zona está, son zonas muy sensibles. Yo recuerdo haber hecho en todo terreno de Fortaleza Natal, y en Natal, madre mía, tuvimos un... es que mejor quedarse en casa. Hay otros países que tienen peor fama y son un sanatorio, como ahora el triángulo malo este que hay de Salvador, Guatemala y Honduras, que ha cerrado hasta una compañía telefónica española, porque llegan a las tiendas, se llevan a un señor que trabaja dentro de la tienda, le sacan a punta de pistola y llaman luego al jefe para decir, si quieres que vuelva tu empleado, mándanos el dinero, o te lo pongo en la puerta de la tienda esta tarde achicharrado.
Y al final, Montalbán, no es ya el no ir por el miedo a ir, porque al final, sino es la conveniencia de estar en un sitio.
Correcto.
Claro,
donde hay esa pobreza, donde hay esa necesidad.
Exacto, pero más que necesidad, mira, yo no he tenido miedo a nada. Pero en Brasil hay sitios donde te pegan un tiro por quitarte el reloj, te pegan un tiro por quitarte de comer, en los pantalones, la cartera. Pero yo en zonas así muy deprimidas de Brasil, ves que te pegan un tiro por ver si la pistola funciona. Me vi tan... Dije, bueno, aquí es que no valemos un duro. Y encima te caes en una cuneta y no te encuentras...
Bueno, además, los test que ha suspendido Pirelli por este motivo, ¿no? Pues precisamente iban a estar los jóvenes pilotos de McLaren. Que es real, no iba a estar Norris, iba a estar Van Dorn, y bueno, pues es una oportunidad perdida. No sé si encontrarán el escenario para hacerlo, porque luego en Abu Dhabi hay, pero ya estarán todos los equipos. Aquí va a estar solo McLaren.
Qué lástima.
Bueno, se lo devolverán, no, seguro.
Norris ya va a rodar,
sí, va a rodar bien.
Con el Fórmula 2, sí, otra vez.
Que ganas de haberle visto con
sí, el, porque va a estar, y recordemos, con el equipo de Campos, va a estar junto a Alex Palou, además, en esa última prueba en Abu Dhabi. Y oye, pues va a ser interesante también ver las evoluciones del campeón de F3 y de qué manera ha ganado el campeonato. Yo antes lo decía, quería preguntarle a Alberto, ¿vale? Si antes de cerrar capítulo con Fórmula 1 e irnos allá a motociclismo, antes pasando por Fórmula E, por supuesto, Robert Kubica, Alex, este fin de semana lo daban por hecho en Canal Plus Francia, medios franceses, que está hecho por el equipo Williams.
Pues ojalá. Si está hecho Kubica, es que Williams ha visto buenos datos en las pruebas que ha hecho, ¿no? En sus dos test privados con ellos. Y si tiene el ritmo, ojalá. No vamos a encontrar un piloto tan mediático, con tanto talento, alejado de la Fórmula 1 como Robert Kubica. A mí me daría mucha pena ver en Williams a un Kvyat, me daría mucha pena ver a Di Resta, me daría mucha pena ver a Palmer. Ojalá.
Incluso Verlaine es otro de los candidatos.
Claro,
¿eh?
Verlaine. Ojalá Kubica haya demostrado que tiene el ritmo y el talento ya lo tenía.
Yo
entonces, que vuelva.
Lo veo difícil, porque a mí me recuerda como cuando Nannini le cortó el brazo del helicóptero, que quiso volver y todo. Yo lo he visto y gente que le ve en rallies, tiene una mano, un brazo que no lo mueve con facilidad. Y yo creo que para la Fórmula 1 hay que estar al 110%.
Pero, Montalbán, a ver, esto es pregunta para pilotos, pero... no es más difícil en algún momento llevar hasta un rally que un coche, ¿no? Estos.
Kubica lo hace.
Pues no sé qué decirte. Bueno, yo vivo cada fin de semana, no tiene que ver, pero este fin de semana en Cuenca, las Cord, que conduce con una mano, o sea, el tío va como un Longines, o sea, va fino, va como un tiro, o sea, metido entre los prototipos. Y tiene una discapacidad muy severa, ¿no? Es que, o sea, conduce con una. Y claro, cuando le ves así, que con una mano va así de deprisa, pues. Efectivamente, me lo creo, pero yo creo que la Fórmula 1 que se va tan al límite, hay que estar, es como si tiene, yo cuando veo gente con gafas como Gilles Villeneuve o Andrea Lamiche en sus tiempos, yo digo, jolín, con una vista que tienes correcciones, no sé, ver las frenadas, a lo mejor las vibraciones no le dejan ver, pero los tíos salen adelante, entonces no sé.
Más en lo deportivo, Alberto, ¿o crees que es una maniobra de marketing tener a un piloto como Kubica al lado de Stroll, que no, ya aporta dinero?
No lo sé, yo no sé si porque le guardo con muchísimo cariño o por qué, pero yo coincido con Alex en que técnicamente me parece un pilotazo, o al menos en su momento me lo pareció.
Lo fue.
Sí, yo creo que...
Lo era, vaya.
Bueno, reconocido por el propio Fernando Alonso de que era de lo mejor que había en la parrilla. Y luego yo creo, más que porque su marketing... personal, que esto no lo sé, la verdad, lo desconozco.
Nico Rosberg es su manager.
¿Qué impacto puede tener? Ah, sí, mira, esto no lo sabía. Pero sí que creo que la F1 necesita, como casi toda disciplina deportiva, el reconocimiento de esos pilotos que generan algo de historia, de tradición también. Y probablemente con tanto piloto joven y tal, esto se haya descafeinado un poco y haya perdido algunos... segmentos de las audiencias, el interés en la competición y tal, y entonces, joder, pues traer a alguien así. Yo
ya,
la
bueno,
primera
sí.
Carrera de Kubica no me la perdería.
Yo al final también... cuidado, también cuando estemos hablando de esto, Alberto, que yo coincido totalmente contigo, pero digo, no caigamos en el error de pensar que Williams es Sauber o que Williams es Haas.
Ya.
Williams es un equipo que es el tercer escudería con más triunfos de la historia de la Fórmula 1.
Correcto.
Y Williams ya tiene un piloto de pago que se llama Lance Stroll, y que es Lance Stroll. Entonces,
¿Cómo ha dicho que se llama? ¿Cómo ha dicho? ¿Lance qué? No nos ha quedado
el
claro.
Canadiense.
Sí. No pensemos que Kubica va a firmar por Williams, pues solo por una cuestión de marketing, por una cuestión de no.
No, yo no.
Si fichan a Williams es porque Paddy Lowe ha visto que Williams le va a dar los puntos que Stroll no le va a dar.
Claro. Yo creo que eso lo tiene muy claro. Bueno. Alguien que no ha podido puntuar este fin de semana ha sido Con, qué pena. Grosjean se lo lleva por delante. Otro de los que pide a gritos un descanso. En fin, una pena, porque Con, fijaros, llevaba 27 carreras.
Desde que debutó.
Acabando, desde que debutó. Efectivamente, primer abandono en la Fórmula 1, Alex. Ha demostrado el francés que es muy buen piloto.
Sí, además que no fue culpa suya, ¿no? O sea,
sí, se lo llevó puesto.
Al final, claro, que al final es un récord que le han robado, ¿no?
Es que todavía no perdono lo de 2012 Grosjean en esa salida de Spa, ¿eh? No me lo quito de la cabeza. Es una cosa
y que ya son varias, ¿eh? El equipo Haas tiene a dos kamikazes al volante, porque tanto Magnussen
como Magnussen han fallado dos perlas. Sí, en fin.
Sí, sí, o sea, es tremendo que no pase, que no les pase factura, porque cada semana suban.
Trabajó con una psicóloga y sí, parecía que le había funcionado. Han discutido.
La despidió, ¿no? En fin, Alex Pita, te vamos a dejar descansar. Vamos a ir a hablar con Andrés Castillo, Fórmula E. Buena semana por delante, compañero. Nos queda un gran premio. Lo seguiremos, por supuesto, en Movistar Televisión. Y tenéis toda la semana muchos programas interesantes que tenemos que seguir también.
Sí, bueno, el miércoles ya tenemos el programa en directo, ¿no? El programa Stadium. Antes de despedirme, dos cositas rápidas, Juanma. Bueno, me da mucha alegría escuchar a Alberto.
Primicias, danos primicias.
Sí. No, primicias es que me da mucha alegría escuchar a Alberto en directo otra vez contigo, ahí al lado, donde siempre.
Crack, hombre.
Igualmente,
Alex. Con el que arrancó todo. Y Alex también, por supuesto.
Crack. Y luego otra, bueno, que ahora vienen los de las motos y nada, que enhorabuena a Marc Márquez por su fantástico campeonato. Para mí lleva 4, no 6, pero bueno, eso ya es otra cosa que debatiremos en su día con la carne.
Mucho que debatir, Alex Pita. Es un placer tenerte aquí los lunes, compañero. Tantos años juntos. Disfrutando de la radio, continuaremos aquí cada lunes.
Un abrazo para todos.
Un fuerte abrazo. Y ahora, Ángel Montalbán, lo voy a hacer contigo. Nos vamos a ir a Andrés Castillo, pero antes. Si yo hablo de tecnología híbrida, ¿eh? Vamos a una oportunidad, a ver si...
Sí,
¿eh?
Sí.
Tecnología híbrida. La Fórmula E es una tecnología eficiente.
Oye,
Juanma, limpia.
Estoy empapado con el tema.
Yo lo conocí
ahora
en los test de Valencia este año. Aluciné, tío.
Sí, sí, pues aluciné. De Fórmula E, si hablamos de ello, Ángel Montalbán, hay una marca que siempre nos da paso a la Fórmula E. ¿Cuál es?
Kobe Motor.
Kobe Motor. Toyota. Kobe Motor. Y Andrés Castillo.
Papá, ¿nos pita a nosotros?
No, pita al coche de delante que quiera aparcar.
Ah, ¿y por qué no le pitas tú también?
¿Has visto que haya cambiado algo?
Ya.
Toyota Auris Hybrid con cambio automático y modo eléctrico contribuye a reducir la agresividad al volante. Conduce como piensas. Gama Toyota Auris desde 15.550 euros gracias a Paper Drive.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
Y estamos ya con Andrés Castillo. ¿Dónde le pillaremos? No para. Queda muy poquito para esa primera prueba en Hong Kong. Está trabajando, por supuesto, con todo el equipo. Hay noticias de Fórmula E y algunas de ellas incluso relacionadas con la moda. Y fíjate que estaban antes en la Fórmula 1 y ahora se nos van a la Fórmula E. ¿Cómo está cambiando todo? Muy buenas noches, Andrés Castillo.
Hola, Juanma, hola, equipo. Buenas noches, ¿cómo estáis?
Y es que llega Hugo Boss a la Fórmula E. Antes estaba en la Fórmula 1, pero cuéntanos.
Bueno, pues sí, Hugo Boss, ¿verdad? Que ha sido una imagen desde... Bueno, yo lo recuerdo por primera vez con Senna, en lo que era mi infancia, ¿no? Pero no sé los años que estaba en Fórmula 1. Y, bueno, parece un poco como una tendencia, ¿no? El marcas, también sponsors que llegan a Fórmula E, que, bueno, para mí... pues es buena noticia, ¿no? Es que estamos donde hay que estar.
Marcas, cambios y circuitos, ¿eh? Se habla mucho del Gran Premio de Canadá. Una estimación del año pasado que pudieron llegar a gastarse 24 millones. Hay nueva alcaldesa y ya se habla de que podrían cambiar el circuito, dejar el del año pasado, ir al tradicional Gilles Villeneuve, donde se disputa la Fórmula 1. ¿Esto es así o no es así, Andrés? ¿Tenéis noticias?
Sí, nosotros no tenemos ninguna confirmación oficial realmente de que se vaya a cambiar el circuito. Sí que hubo el año pasado mucho lío, recuerdo estando allí en los medios de comunicación locales, periódicos y programas de televisión, pues hubo mucho lío, bastante polémica con los recursos económicos que la ciudad había destinado a la carrera. Y se habían comprado un montón de gradas en propiedad, que muchas veces se alquilan de protecciones, y había un sector, bueno, es un tema político, ¿no? Un sector de la oposición que estaba en contra de todo lo que se había gastado en Canadá, que se había gastado más de lo que se tenía que gastar y más que en otras ciudades, y supongo que aprovechar el circuito original pues lo abarataría, ¿no? Nosotros no tenemos confirmación oficial.
Polémica en Canadá, y Andrés también la hay, en torno al sistema de clasificación. Parece que al final no se va a cambiar. Es complicado esto de organizar grupos de Fórmula E, circuitos tan pequeñitos, en los que al final, de una forma u otra, alguien estaría en dificultades. Quiero saber tu opinión sobre ello.
Bueno, lo de los grupos es difícil. El principal problema, obviamente, es el cambio de la pista. La clasificación en Fórmula E siempre es a las 12 de la mañana, y la pista normalmente está evolucionando. Cuando hace mucho calor, a peor. Y cuando hace frío, a mejor. Eso en cuanto a temperatura. No digamos ya si llueve o si la pista está muy sucia, se va limpiando. Lo habitual es que el grupo 1 siempre es el lento, estadísticamente es así. Entonces el eliminarlo sería más justo para todos. Lo que pasa es que en los circuitos de Fórmula E tan cortos y estrechos no podríamos clasificar todos a la vez. Entonces hay dos formas de hacerlo. Uno, o en lugar de la crono como es ahora, que son 6 minutos para cada grupo, se hace una crono de media hora y te buscas tu hueco en el tráfico, lo cual es peligroso. De peligroso me refiero, habría muchos resultados inesperados. A mí me gustaría, por ejemplo, como ingeniero me gustaría, es un reto más, el encontrar tu punto perfecto en la sesión. O la otra opción de la que se ha hablado es que los grupos sigan existiendo, pero el grupo no se sortee, sino que los grupos se salga como la clasificación del campeonato, ¿no? Por ejemplo, en el grupo 1 pues salgan los que están clasificados en el campeonato del 20 al 15, en el grupo 2 del 14 al 10 y así, ¿no? Y en el último grupo salgan los últimos, los primeros del campeonato, para que por lo menos los que están juntos en las clasificaciones, bueno, pues no se ven tan afectados por esto. Lo que sí que es verdad que, claro, si estás atrás, es más fácil, en la clasificación es más fácil que estés atrás después en la crono, ¿no? Pasa un poco como la elección del orden de salida en el Mundial de Rallys, que sería polémico, ¿no? A mí lo que me gustaría de verdad, pues sería una sesión, por ejemplo, de 40 minutos y bueno, que tuviéramos, por ejemplo, un par de intentos. Eso es lo que más me gustaría. Lo que pasa es que la Super Pole pues también es bonita y no sé si la quieren quitar, ¿no? Una sesión de 30 minutos y después una Super Pole para mí sería lo ideal.
Lo ideal, lo veremos. Desde luego el año que viene no, pero bueno. Lo que sí está claro es que cada vez queda menos para ese 3 de diciembre. Esos son los plazos para que arranque la Fórmula E en Hong Kong.
Bueno, los coches ya están de camino. Ahora, básicamente, tenemos mucho trabajo de simulación para preparar lo que queda, los días que queda la carrera, y prácticamente lo que son los coches ya están terminados. Se terminaron la semana pasada y tenemos 3 días previos. Desde que llegamos tenemos 3 días para trabajar sobre ellos hasta el sábado, porque tenemos que recordar que no hay sesión de shakedown en Hong Kong. No tenemos ese pequeño test de 6 vueltas que hacemos los viernes.
Trabajar, y es que no paras, porque también, por supuesto, él es el responsable del curso superior universitario de técnico especialista en Motorsport, ¿eh? Andrés Castillo, sí, cada semana con nosotros, un lujo, llaman 172 programas. Un placer, Andrés, un abrazo muy fuerte.
Pues, buenas noches, muchas gracias a vosotros y hablamos el próximo lunes, un abrazo.
Un abrazo, y es que es un placer tener aquí a Andrés Castillo cada noche. Nos ponemos ya el casco, tiempo de hablar de motociclismo, ahora en Pole Position.
È stata una bellissima gara, penso a una delle più belle dell'anno.
It's incredible, it's one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea, you're down, the unbelievable from the Italian.
All the people watching was the best in this year and probably the last 5 years.
The race was one of the best in MotoGP that I did.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore.
En Onda Madrid, Pole Position, con Juanma Fernández.
Bueno, estamos ya en el aire. Sebi, me encanta este tema, ¿eh? Iron Maiden, ¿eh? Scorpions. Scorpions. Sí, es que muy de Scorpions, Sebi. Nos pone banda sonora al programa, ¿eh? Y gracias a él, pues salimos ahí en el aire. Sí, con este temazo arrancamos motociclismo. Para hablar de un fin de semana. Que vaya final de MotoGP. Excepcional, tenía que acabar así. Todo parecía preestablecido en un guión, como hablamos al principio del programa, que quiso cambiar Márquez cuando intentó superar a Zarco y mantener posición. Se fue largo, tantas veces lo hemos visto que nos está mal acostumbrando. Y lo salvó de nuevo, 64 grados. Y entró en la grava, cuando lo normal es lo que sucedió con Andrea, lo que sucedió con Jorge, cuando entras en esa situación, pudo dominar la moto, volver a carrera y al final proclamarse campeón del mundo. Sí, sí, con la victoria de Dani Pedrosa, la segunda de la temporada, era ya suficiente para que hubiera sido campeón. Pero vivimos unas 10 vueltas de emoción, de nervios. Lo decíamos la semana pasada, esto es MotoGP. Aquí, hasta el último metro, todo puede pasar. Carla Nieto, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Carla.
Hola.
Estuviste allí en Valencia. Vaya final de temporada más bonito. Como vimos las gradas, lleno absoluto, con allí en el circuito. Oye, vamos a mandar un abrazo a Pablo Pernía, que mañana vamos a estar allí con Diego Lacabe. Uh-huh. ¿Y estuvisteis ahí vosotros?
Sí, claro.
Déjame el coche.
Me dejaron un mini guay que me dejó BMW de España y nada, fenomenal, la verdad.
Tú puedes dormir dentro de ese coche y todo. No,
claro. Pequeñita. Es lo bueno que tienes, es pequeña.
Luego hablamos de los precios de los hoteles con Iván.
Espectacular, espectacular. Final de Mundial. Muy
ver,
estilo
sí,
Mar Márquez.
Sí y no. A ver, sí y no. Sí, porque, bueno, pues de cara al público, muy emocionante. Y la salvada de Mar, que fue la bomba, o sea, eso está claro. Pero no porque Dovizioso no ganaba ni de coña. Se podía haber caído Marc, haberse retirado, haber entrado, o sea, lo que hubiera querido, porque Dovi no ganaba. O sea,
yo puse el mensaje, yo creo que...
Esa es una clave
pueden
importante,
poner
¿eh?
El mapa
Pinocho. Vamos a guardarla porque esta clave no, está diciendo... Porque, bueno, a ver, dice, ¿por qué a ver se si la juega con, tanto Mar Márquez?
A ver si después de la discusión que hemos tenido ahí fuera vas a venir ahora haciendo la pelota.
No, yo luego vuelvo, a la misma discusión.
Es que se fía de lo
pero
que
la
digo.
Clave que está diciendo Carla es la que los medios, cuando tenemos que vender, o sea, Marc hace lo que hace por lo que dice Carla, porque en teoría Dovi no ganaba esa carrera ni de coña. Pero luego
y porque
metemos,
Mar Márquez
pero
es
luego
así.
Nos metemos a polemizar.
Y luego
porque,
hablaremos de Mapping 8, pero
con Iván hemos
yo digo que
fuera otra
Mapping
otra.
8, 9, 10, 11 o 12, o sea, me hubiera dado igual, porque Dovi no iba y él lo sabía que en este circuito no iba a ir.
Iba con la lengua fuera,
de acuerdo, él iba muy justo ya detrás de Jorge. Y la prueba es que en cuanto intentó dar ese plus, se fueron. O sea, es que...
Iban las dos Ducatis muy por encima de sus posibilidades, adelantándolo de luego... Dovizioso, que ha sido el que ha puesto la nota de cordura, porque en Italia querían carnaza, que
bueno,
Jorge
bueno.
tenía que haber obedecido las órdenes, y Jorge hizo lo que de verdad tenía que hacer, y fuera el salsa rosa que le gusta, el sálvame que le gusta a Diego, el que tiene que poner la cordura ha sido Dovizioso.
Y la ha puesto.
Y Dovizioso, nada más bajarse de la moto, en que caliente. Es cuando más caliente puede estar y puede decir que se la ha liado. No, dijo, no, si no es por Jorge, yo no llego aquí ni de coña, porque
se
no tenía ritmo.
Se el debate ahí. Se
permíteme
ir. Muy bien por Dovizioso.
Iván,
bueno,
Diego,
pues los de la Gaceta querían...
No, claro.
Permitidme que me están diciendo los oyentes en el @pole_ondamadrid y en Facebook, que no habéis estado antes al principio, pero os vuelvo a decir buenas noches, hombre, claro que sí, que no se lo he dicho. Iván, Diego, buenas noches, ¿eh?
Buenas noches.
Nos hemos dado por presentados al principio.
Claro.
Mar Márquez, que nos tiene acostumbrado a estos. Y decías, Carla, lo hizo porque sabía que Dovi no iba a ganar.
No es una cosa pensada, se sale y se sale, pero...
Fíjate que yo desde, o sea, vosotros obviamente que habéis, y tú has vivido desde bien pequeñita con los pilotos, a mí me parece más complicado, me parece imposible lo que hizo con la moto antes, pero luego en la grava me parece imposible. O sea, es que me parece que los metros que recorrió por la grava sin llegar a caerse de la moto me parece más complicado incluso que el otro.
A mí también, pero hay que adaptarse al 2.0 de estos niños como Mir, que de repente toca con la cabeza y levanta la moto y dice, ¿de dónde
has
salido?
Visto las fotos.
No, es que hay un vídeo que todavía es peor circulando, o sea,
sí,
que dices,
sí.
¿Qué es esto?
¿Qué nos queda por ver?
No, pues nos queda por ver esto. Mira, pues en 2015 cuando le preguntaron a Marc Márquez, que había aprendido de Valentino en Assen, cuando Assen cortó la chicane, que también fue alucinante como salva ahí la moto recta dando gas a fondo en la grava, y le dijo, pues he aprendido motocross. Y bueno, pues ayer demostró lo que dice Carla, que estos están en otra generación. El off-road también sirve para estas cosas, y entre otras cosas te enseña, yo que estoy en Marruecos ahora con una moto gorda andando por arena, ¿verdad?, con el punta a punta, coño, que es que cuando tú en arena, en cualquier piso, con dos ruedas, cortas gas, te hundes, se hunde y te vas, Iván lo sabe de sobra en la escuela, te vas al suelo en cero coma, que es lo que le pasó a Dobby. Y lo que hace Marc Márquez, una vez que ya ha hecho la remundial, que es salvar de esa manera, que lo ha explicado muy bien Rubén Schaus esta noche, lo que hace es bajarse literalmente de la moto se queda sin peso, sin el peso del piloto, y entonces la moto, cuando está la moto cruzada y prácticamente en el suelo, recupera el grip y se pone derecha. Y cuando ya Marc ve que la moto va a volver a ponerse derecha,
me vuelvo a subir
la moto.
Lo que tiene Marc, que son dos patas más largas que...
Y los huevos del caballero espartero.
Y las ondas, que son más bajitas.
Y los huevos del caballero espartero.
Las motos más pequeñas.
Lo que hizo ayer Marc Márquez, a lo mejor no he escuchado lo que tengamos de Chicho. Tenemos a Chicho después, me imagino.
Tenemos el editorial con Chicho Lorenzo, lunes.
Como no lo he escuchado, va a ser muy interesante. No está preparado, pero ya lo hablaré con él.
Voy a adelantar algo, seguro, ¿eh? Voy a adelantar. Habla de un piloto madrileño.
Habla de un...
Que ha ganado su primer fin de semana, Jorge Martín.
Luego hablamos de él. Pero lo que hizo ayer Marc Márquez es lo que vio Chicho hacer a Casey Stoner en Albacete, ¿eh?, en una salida de pista, en el que siguió dando gas a fondo, Casey, hasta que volvió a pista, que es lo que hizo ayer Marc.
Bueno, el primero que hizo el intento de hacer algo así fue Doohan, que seguramente la gente se acuerda de una carrera donde estaba en el suelo,
Marc Márquez de Doohan,
y el tío intenta levantar y fue alucinante, sí, porque sí, era la, sí, estoy sí, hablando sí. de hace lo menos 20
y pico, sí.
Y lo que pasa que no le salió porque posiblemente la moto tampoco la acompañaba, ¿no? Pero ya intentó levantar con la pierna una caída y fue increíble. Ahora ya lo pueden hacer y ya, pues lo que digo.
Pero yo insisto, antes
el mortal y medio y volverse a subir a la moto.
Antes de este episodio que va a quedar para la historia del motociclismo en positivo, que estamos teniendo un año muy positivo también de fair play, de finalización, la gente de Ducati abrazándose con la gente de Honda en el
Pilén. Eso fue todo un detalle.
Claro, sí. O sea, eso, pero que eso es bueno para el deporte también, porque también no tenemos que olvidar que venimos de donde venimos, que ha habido otras tensiones y que esto siempre es bueno para el motociclismo. Y como deporte, porque es un grandísimo espectáculo, pero también es un deporte. Es un deporte con una raqueta muy complicada, pero es un deporte a fin de cuentas, ¿no? Entonces, este episodio me va a quedar para la historia. Antes, hay dos veces en las que, en la salida de la 4 hacia el Ángel Nieto, hacia la siguiente curva, que es un sitio donde le da tiempo a pensar a todos los pilotos en este circuito, que es un karting grande, que siempre estás preparando la siguiente curva. Por dos veces, Marc Márquez mira para atrás y ve dónde está Dobby. Entonces ve que está quinto, y la segunda vez ve que está quinto y un poquito más lejos, y que no llegan, y que Jorge no le está tampoco cediendo, que no está pasando a Jorge. Sigue ahí. Y yo te digo también, Carla, que en ese momento, que es justo cuando se ve en el siguiente giro, que empieza a pelearse, porque ya quedan nueve vueltas, es cuando decide ya pelearse con Zarco, es porque ha mirado para atrás y ha dicho, vale, ese tío sí que no gana ni de coña, y ahora me la juego el todo por el todo. Pero ahí vuelvo y ahí entramos ya en la polémica. No deja de ser una cagada, porque no. si se cae, en la 1, lo salvó. Pero si se llega a caer peleando con Zarco en paralelo, tanto en la 4 como en la 8, que son dos curvas a derechas muy chungas, porque llevas el flanco izquierdo, la moto apoyada sobre el flanco izquierdo todo el rato...
Solo te queda Pedrosa, ¿no?
Y sí, claro, el hachazo que le mete Zarco a Pedrosa. Si Marc se cae ahí dentro con Zarco a su izquierda y se lo lleva, está eliminando a dos tíos. Y de repente, Dobby está en podio. Y ya solamente tendría a Dani Pedrosa, porque evidentemente Jorge le hubiera dejado
Mar
pasar.
Se pone, es que Mar
podía
se pone,
haber, tu idilio, podía haber pasado de todo.
Tu idilio está de maravilla, pero nos estamos durmiendo, Diego. Mar se pone a pelearse con Zarco porque está viendo que Zarco empieza a rodar más lento con la goma blanda que lleva delantera para guardar para final de carrera.
Sí, tenía más ritmo que Zarco.
Como empieza a rodar más lento, se empiezan a acercar las Ducatis a ellos y Mar, que es lo que no quería, era que se acercaran las Ducatis a ellos. Y por eso adelanta y se pone a tirar. Porque ya es cuando se va a ir al suelo.
La sensación.
Yo creo que simplemente se llena de balón.
La sensación
de que quiere ganar la carrera.
No fue por ganar de balón. Ahí fue eso, que se le estaban arrimando y lo que no quería era que hubiera pelea en grupo.
No se estaban acercando tanto, ¿eh?
Pero es que pasaron, estaban a 2.2 y cuando empezó a pelearse y adelantó a Zarco era porque estaban ya a 1.7.
Pero no penséis que ya desde el principio de la carrera, con esa salida tan buena de la sonda, Mar ya estaba controlando la carrera, que incluso mira para atrás, que deja pasar a Zarco, se ve clarísimo.
Ahí mira para atrás y le deja pasar.
Ni Mapi 8, ni 9, ni 10. Mar lo tiene todo, lo tenía claramente visualizado. Y el escenario
aquí
de la
para
carrera.
Mí el tema es que aparece Zarco, pero vamos, yo lo tengo clarísimo y de hecho lo puse en Twitter, que Dani sale para alargarse desde la primera curva.
Era el más minocho de
Repsol. Lo que pasa
es
que le aparece Zarco y ahí se queda a ver qué pasa, ¿no?
Sí. No, y sobre todo Dani tampoco aprieta porque el que sale bien en pole es Mark, entonces lo que no quiere
no, pero Dani salía para hacerse un hasta luego, vamos. Zarco es un tío que es muy imprevisible, entonces claro, tienes un te estropea cualquier táctica que tengas.
Es que Márquez, cuando salió, si os fijáis, en vez de salir recto, que tenía el sitio para salir recto, Márquez en la salida se va hacia el centro de la pista para cerrar un poco la puerta a que no se metieran más. Y Zarco lo que hizo es que hizo muy buen comienzo de carrera porque llevaba la goma blanda. Claro. Entonces ahí tenía que tirar un poquito más.
Vamos a escuchar y seguimos analizando al campeón del mundo. 4 veces campeón del mundo de MotoGP, 6 títulos.
6 títulos, ¿no? Que la gente se está quedando lo de tetra campeón, no, que es hexacampeón.
Luego os preguntaré por el dado.
El dado trucadísimo, claro.
Trucado, ¿no? Bueno. Lo contaremos. Vamos a escuchar a Mar Márquez.
Pero bueno, la salvada queda por el recuerdo y podemos decir que este codo nos ha dado el campeonato. He pensado eso y más. Digo, no. Pero bueno, ya no sabía qué hacer. Digo, pero yo no suelto la moto ni que dé vueltas. Si me tengo que hacer daño, es momento de hacértelo porque nos estamos jugando un campeonato. Sí que no hacía falta mucho tirar. No hacía falta este error, pero al final es mi estilo, tenía que empujar, estaba súper, súper cómodo. Me diréis loco, pero cuando he visto que Dobby se ha ido fuera, he decidido tirar para ver si podía coger al grupo de delante, porque me veía con posibilidades. Pero he vuelto a tener un error a final de recta y ahí ya he tirado la toalla. Digo, va, acabamos la carrera, ya vale de caídas este año, ya vale de momentos de estrés y celebramos el título. Un campeonato donde he pasado mucho estrés, mucho calvario. De hecho, no lo había confesado nunca, pero una parte de la temporada perdía pelo y todo.
¿Sí?
Del estrés.
¿Para ti ha sido el año más difícil entonces?
No difícil, pero sí que cuando en Montmeló tienes 5 caídas en un día, no gusta a nadie, ¿no? Y por mucho que psicológicamente seas fuerte, te cuesta, cuesta salir adelante, pero luego, bueno, sales y con ayuda del gran equipo que tengo, las personas alrededor, todo se hace más fácil.
¿Ves? Que me está dando la razón, Marc, a mí, Iván.
Y a mí, ¿no? Lo del pelo también. Es
lo
que
del pelo también y lo del zumbido, que yo tengo un zumbido constante, en fin. Que lo tiene Santi Hernández.
¿En un oído?
En los dos.
Ahora te hago un truco, que no verás que me quito el zumbido.
Pero que vamos a hablar de Marc Márquez. Marc Márquez no calculó ayer nada más que ver que Dobby estaba detrás y dijo, a la mierda, yo voy a ganar esta carrera. Voy a ganar ganando delante de 110.000 espectadores. Que es lo que quería.
Pero digo, tenía 27
se la jugó porque es más
caídas este año.
27, el número de Stoner. Y precisamente a lo mejor, escucha, cayéndose. Ver,
pero mira,
cayéndose.
Por Diego. 27,
no, Rolling Stoner, que Stoner era un especialista.
27 caídas, de las cuales tan solo una ha sido por orejas. Y a esas 27 caídas, bueno, hay que sumarle...
Pero dos en carrera, ¿eh?
Otras 27 salvadas
que
eran caídas y
hay que sumarle
no
las 6 o 7 salvadas que lleva.
Sí, claro.
Que esas 7 salvadas eran otras caídas.
Pero esa era la frase que quería terminar, precisamente porque se ha caído 27 veces de la manera que se ha caído, que es siempre buscando los límites, ha conseguido también ensayar estas salvadas. O sea, de estar siempre en el límite y de incluso sobrepasarlo tanto, porque se ha caído, más que nadie. Es que se ha caído más que nadie.
Y en algunos, Argentina se le puso la cosa complicada, Le Mans, luego vimos que ha sufrido.
Tiene Le Mans 2-0, claro. Y luego el Mundial, no nos engañemos, el Mundial ha llegado a la última carrera No por dovicioso, sino por el motor de Silverstone. Si no, en octubre en Malasia hubiese sido, o en Japón hubiese sido campeón del mundo.
Que es un campeonato del mundo, que aquí se sufre, sufren todos. Claro, nadie gana un mundial con el gorro. Ni Marc Márquez ni nadie.
Bueno, en 2014 lo ganó bastante con el gorro, Y también se llenó de balón, que quiso, quiso en 2015 correr en Moto 2 y en MotoGP, como hacían los antiguos y todo eso.
Hoy ha habido además.
Es que Marc es así.
Diego, ha habido noticia y sorpresa, porque tenía contrato hasta finales de 2018. Livio Supo deja Honda.
Yo me he enterado. ¿Eso cuándo ha sido?
Eso ha sido esta tarde, ya confirmado. Además,
¿nos has dejado?
¿Dejado le dejan? Sí, además, pregunto.
Confirmado por tu amigo Cubata, el máximo responsable.
Cubata.
Es verdad que se llama así.
Sí, sí.
Mira, y que ayer veía
agradecido a Nakamoto,
veía con cara seria alivio todo el día,
confirmado, ¿no? Tenía contrato hasta 2018. Además es un poco extraño, todavía no ha confirmado Honda quién será su sustituto. No sé si es que también les ha pillado en fuera de juego, si lo tenían previsto o no.
Qué fuerte.
Pero Kubata le ha agradecido.
Yo se pregunto, ¿lo deja él o
no? No, lo deja. Tiene contrato hasta 2018 y además él llevo 22 años en el paddock. Es una razón personal, necesito parar. Hombre, le ha dado
Livio
5 títulos de piloto, 6 de constructores. Oye, bueno, él fue el que fichó a Marc Márquez. Nakamoto le fichó para hacer un equipo.
Vamos a ver, fue el que se trajo a Casey Stoner.
De todas maneras, Honda. Lo que sea en verde no nos vamos a enterar.
Recién fichado, que yo todavía era director de Motor Racing, yo le hice una entrevista en el último número que yo dirigí de Motor Racing, número 26, por cierto, de la revista, en primavera de 2010. Y yo entrevisté a Alberto Puig. En un gran premio de España, en Jerez. Nos metimos en su camión y charlamos. Me acuerdo además que Dani se estaba cambiando en una esquina, porque estos son así. Carla lo sabe, cuando hablas fuera de una sala de prensa, cuando hablas de tú a tú, y sin grabadora. Luego yo escribí, conté cómo era. No era una entrevista al uso, ¿no? De pregunta-respuesta, sino que yo conté mi experiencia con Alberto en ese reportaje. Y las palabras de Alberto fueron demoledoras. Y dice, sinceramente no sé qué hace este tío aquí, no sé a qué ha venido. O sea, que entró Livio Supo, entró con calzador en Honda, porque lo quería Nakamoto. Nakamoto quería lo que quería, que era traerse a un grandísimo piloto. El tema, la línea de vida de Marc Márquez ya estaba marcada, cuidado. Precisamente la que peligraba en ese momento era la de Dani Pedrosa, porque el Dream Team de 2013 era Casey Stoner y Marc Márquez, pero la idea era precisamente, que fue lo que hizo Livio Supo, traerse a Casey Stoner, y luego también fue el que traicionó a Casey Stoner cuando estaba planteándose en 2012 retirarse o no, y entonces le dio Livio el chivatazo, tanto a Manolo Pecino en Solomoto, como a Motosprint en Italia, para que hicieran esas portadas de Casey se quiere retirar. Entonces forzaron mediáticamente a que antes de Estoril, lo antes posible, antes de que llegara el verano, dijera esta boca es mía, para ver si se quedaban o no con Dani.
Pues situación, o sea, que veremos en los próximos días.
Livio es un tío curioso.
¿Quién será?
Vas a estar allí en Valencia
mañana. Diego se va a enterar. Yo tenía que dormir la siesta hoy para poder conducir esta noche.
Diego se va a enterar.
Será español el sustituto.
Los motivos.
No lo sé. Igual no hay nadie, fíjate lo que te digo.
Bueno, está por llegar. Oye, también hemos tenido noticia, Carla. Qué alegría. Fonsi de nuevo, tenerle ahí. Oye, estará aquí
contento.
Para contarlo también.
Sí, claro, cuando quieras.
Ahí salió con los colores del Pramac.
Hemos visto con Osquita también. Y,
bueno, ya, es que mi hermano, el tema es que lo hemos nacido ahí y lo echaba de menos. Al final, pues es la familia está ahí. Pues Osquita, Gelete, Pablo, sus amigos. Claro. O sea, mi hermano, pues... Pues a ver, al pasarlo de mi tío, pues un poco le ha picado el gusanillo otra vez y ha dicho, vuelvo. Y la verdad es que, bueno, o sea, la acogida que tenemos nosotros en el Pado, que es una pasada, y la verdad es que muy agradecidos a todo el mundo, porque cada vez que un nieto dice, quiero hacer esto, puedo hacer esto, nunca hay una negativa. Entonces, es genial.
Yo creo que van a aprender mucho los pilotos a los que... Por contrato, le tiene que dar servicio a tu hermano, el primero Miller, pero a todo lo que es el equipo Pramac. Pero creo que incluso van a aprender mucho otros coach que hay a pie de pista, sí, cuando vean cómo mira Fonsi las cosas, dirán, coño, sí, que se va a esta curva que no vamos nadie, y empezará a irse para
luego
allá.
Y miro a Carla, la gente, sobre Jorge Martín, daremos una pista de quién fue el último madrileño que ganó en,
sí, bueno,
el Mundial de Motociclismo.
No lo decimos
todavía,
no
digo nada,
¿no?
Más. Venga, lo vamos a tirar ahora después.
El último, pero en el Mundial.
Sí, sí, lo vamos, hace ya, hace ya. Sí,
14
sí,
o más, sí, 14 años. 14 años y medio.
Lo contaremos, pero
mi
antes.
Mi primo, mi hermano, ya está ahí, estoy intentando saber si fue la de Pablo o de mi hermano, o después otra.
Va bien, Carla, pero ahora lo vamos a contar antes. Mapinocho, Ducati, la que se ha armado.
Sí.
Yo la verdad es que la prensa italiana hay que darla de comer aparte. Y la situación que vimos ayer en rueda de prensa, cuando hoy les ha cerrado la... Primero les cerró la boca ayer de Andrea Dovizioso.
Sí.
Y luego hoy, el propio Gina Niña lo ha dejado muy claro. Es decir, el que tenía razón ayer era Jorge, y es que no podía más la situación. No podía llegar hasta donde llegó. En ningún caso, Andrea Dovizioso,
sí,
si Jorge no tira de él.
Sí,
mira,
pero, sí,
yo
pero
lo voy a explicar lo más claro que pueda, ¿vale? Si ya la propia Ducati está haciendo gestos de que no, a ver, ellos, para ellos tenía que haber dejado pasar Jorge, y ya está, uh-huh, haciendo gestos y no han entendido nada. Imaginaros lo que puede entender un periodista. Cero.
Qué mala.
Más
qué mala
claro
eres,
el agua.
Y lo bien que lo clavas.
Estoy de acuerdo con ella.
Yo también. Pero con todo y con todo lo que dice Carla, que es cierto, para que veas cómo todo el mundo puede, digamos, perder los papeles. Y Ducati los perdió ayer en el box, porque cuando le mandan siete veces el suggested mapping, siete veces lo sugerimos,
sí, a,
le dicen
a
Juanito
no,
que le ponga la pizarra.
La flecha para abajo, claro, de Juanito.
Claro, que deje pasar, que deje pasar.
Yo estaba viendo la carrera y es que se ve que Jorge lo está llevando,
exacto,
para adelante. Entonces vamos a ver.
Lucio, solo le faltaba mirar para atrás y decir, venga,
si Lucio, en el propio equipo.
Mira, Lucio de Motorlu, Lucio de Motorlu nos ha mandado las lo que te gusta tanto a ti. Y demuestra que lo que dice Andrea no lo dice por contemporizar.
Se ve a ojo.
Cuidado, se ve a ojo, Carla.
Se ve perfectamente
vueltas
a ojo. Lo que pasa que, mira, le voy a tener que dar la razón a Chicho con esto. Que al final, igual que el campeonato del mundo de MotoGP van los mejores pilotos, deberían de ir también a lo mejor los mejores periodistas. Porque el problema es que ahora sí que se monta...
Ni lo primero ni lo segundo.
Ahora sí que se monta la carnaza. En España tenían ya carnaza con el tema de la banderita con Márquez, que le están dando al pobre por todos lados.
Sí.
Y en Italia había que sacar carnaza, y se saca carnaza con lo de Ducati. Señores, se veía clarísimamente que había en dos curvas donde se acercaba Dovizioso a Jorge. Dovizioso, ¿en qué momento del fin de semana ha estado donde ha estado rodando
en
los
momento
tiempos que ha estado en la carrera?
En
ningún momento, cuando le ha cogido Jorge... Que Jorge, además, se cae el sábado por decirle a Petrucci que tirara con él. Al final, lo que hizo Jorge...
A Pirro.
Lo que hizo Jorge es ponerse a tirar de Dovi para llevarla hacia adelante. Y Jorge tenía clarísimo lo que tenía que hacer.
Pero si es que esto es tan simple como que Jorge a lo mejor afloja un poquito, ve que no le pasa, dice, no me puede pasar, no puede estar delante, tiro.
Claro, es que además,
en
ese circuito
es
difícil de adelantar.
Para un piloto, es muy fácil verlo.
Es
si
de
tú,
cajón.
Pero si luego tú te abres y no te pasa.
Además, el equipo,
si
el equipo,
pero que luego, no te pasa, el equipo
le,
no te puede
el
pasar.
El equipo le sigue mandando el suggested
porque,
mapping.
Pues, vale, es lo que estoy diciendo.
Una imagen de Dalinha que hace así y dice, por favor, no se lo mandéis más.
Pero si es que vamos a ver, mira, ¿cuántas veces le mete, que eso lo tenía que haber visto también el equipo, cuántas veces le mete de verdad la moto Dovizioso a Jorge?
Ninguna
porque no tiene nada guardado para ir un poco más rápido
que
Jorge. Entonces, es tontería. Si él pudiera o él hubiera podido ir un poco más rápido, aunque fuera un pelín más rápido que Jorge, en cualquier momento, según le están sacando el mapping, la pizarra y el copón bendito, le había metido la moto en cualquier lado, en la curva 2, que Dovizioso entraba un poco más rápido, le había metido la moto ahí y le hubiera hecho la señal de déjame pasar.
Aparte que el calentón que le puede coger a un piloto jugándose el Mundial y que su compañero de equipo no le deje, o sea, quiero decir que si eso fuera así... Vamos, o sea, se habrían caído los dos.
Sí.
Se lo hubiera llevado por delante. O sea,
que el propio Gigi Dalinha
ahí detrás es porque no,
reconocía
porque no
que hoy, 24 horas después, fue un error y que además ejerció de una presión extra esa situación de cara a Jorge, que al final se cayeron y se cayeron los dos, además.
Sí, sí, sí.
Claro. O sea, en el momento
justo,
que
justo después de la salvada de Marc.
Correcto, pero en el momento que intentaron, ahora es el momento de apretar, se veía que es que no podían ir por encima de los límites, que ya estaban yendo vuelta tras vuelta, que es muy difícil de verlo, como bien decíais, a través de la televisión, que es un piloto, vosotros, que lo habéis sentido con ellos, sabéis cuándo va al límite, sabéis cuándo está haciendo la goma, sabéis cuándo, que los dos iban al máximo de las posibilidades de Ducati,
o sea, al final es
en un circuito
común.
Muy complicado.
Es que Dovi,
claro.
Dovi perdió definitivamente el Mundial en Australia, haciendo un cero virtual, entrando 13. Haciendo el 13, un triplete de octubre en el que gana dos carreras de forma épica, la primera en Japón, y luego en Australia hace lo que hace, y luego tiene esta pseudo victoria regalada de Sepan para llegar vivos a Valencia. Si luego en Valencia no te salen las cosas, porque es lo que dice Iván, que en ningún momento del fin de semana estaba
ninguno
en ritmos y tal, lo que ocurre es que a mí, desde el propio Ducati, que son los que, entre otras cosas, el tío que le daba el botón del mapping 8 todo el rato, me cuentan eso, que muy bien, todo lo que queramos, pero lo que nos hubiera gustado a nosotros, algunos de nosotros ya no dicen todo Ducati, no hablan de Ducati, sino de ellos como italianos y como lo que dices tú, pero que pasa así, es que en el momento en el que Marc tiene el lance este de épico ya para toda la vida, de la salvada, que podía haber sido un cero, el que hubiera ido delante hubiese sido Dovizioso. Esas son las típicas pajas mentales que te haces cuando...
Pero, coño, lo que tenían que haber dicho es haber sacado el bate de béisbol y haberle dado en las costillas en Australia cuando hizo el cero virtual.
Claro.
Y haberle espabilado. Que
de hecho perdí una posición en la misma recta de meta.
Claro, que es que ahí es donde viene la
final. No, y la que estuvimos discutiendo, que vosotros decías, no, lo ha hecho muy bien.
Sí, aquella,
y decía,
la de Misano, la deserción.
A Marc no le puedes perdonar cuatro puntos,
correcto,
que no se los puedes perdonar.
Exacto.
Ahora, ¿qué hubiera pasado?
Antes de escuchar,
puntitos.
Antes de escuchar a Chicho y hablar ya sobre Jorge, luego vamos a decir el nombre de quién ganó el madrileño, que fue el último en ganar el Mundial antes de Jorge Martín.
Ya me lo imagino.
¿Eh? Tienes ya bastante claro, estoy completamente seguro, pero antes tengo que preguntaros por la sección de Yamaha. ¿Cómo empezaba el año aquí, en esos test?
Ese es un tema.
A mí me ha sorprendido.
Un tema para el lunes que viene, porque los test
cambiaron
van a ser muy importantes. Cambiaron el chasis, por fin, claro.
Si Chicho ha hablado de Martín, bueno, pues me alegro por Martín, pero la editorial perfecta hubiera sido que hubiera...
La habrá.
Que hubiera hablado de ese idilio que nos deleitó aquí.
Ese amor,
de,
¿no?
Del amor entre el novio y la novia cuando empiezan.
Esa crisis que hubo después.
Y al final es que han ido al contrario Yamaha que Ducati. Yamaha empezó a tope y ha acabado hundida y...
Iván, Estados Unidos lo cambió
todo. Hundida
no,
perdóname.
Idilio, ¿eh?
Ayer había una Yamaha en el podio. Es que no nos olvidemos, y tú, querido director, lo sabes por la Fórmula 1, que si estuviéramos en Fórmula 1 hace mucho tiempo que hubieran hecho un Kvyat,
y uno
de los dos, que hubiera sido, por supuesto, Maverick, porque Valentino es el consejero delegado de Yamaha, Maverick hubiera pasado a Red Bull. Maverick hubiera bajado al Red Bull.
Pero
como
hicieron
con
Kvyat,
que es cambiar de coche
y
cambiar de moto a
que
un
se
tío.
Equivoca...
Porque Zarco, en la segunda mitad de temporada de Zarco, es de sacarse el sombrero. Los hachazos que mete ayer en carrera son profesionales, no son la locura de principio de temporada. El hachazo en la 4 a Dani es limpio y perfecto. Coge la posición, oye, si se cae y se lleva a Dani puesto, evidentemente...
Pero, ¿y no creéis?
Es que estuvieron por la tarde jugando los de las videoconsolas allí, esos que de momento a Montalbán y a mí nos hacen tanta gracia. Estuvieron jugando con la videoconsola y
daban menos leches.
Y pues jugaba un poquito así.
Pero Iván, Carla, Diego, ¿no creéis?
¿No
creéis
fue
que
limpio?
¿No creéis, Diego,
limpio,
que todo este problema de Yamaha, al margen de Zarco y todo lo demás,
sí,
¿no creéis que el primer problema de Yamaha es que Maverick vaya también en pretemporada y que tape los verdaderos problemas que Valentino Rossi estaba denunciando al principio de temporada, la moto no va?
¿Por qué va también a principio de temporada? Porque a principio de temporada y en los test de pretemporada se suben en la 2016 que deja Jorge Lorenzo.
Exacto.
Se suben en una moto
fresco,
que está perfectamente
además,
puesta
fresco
en el sitio.
Aquí hay un problema.
Que es más parecida a la
de
Zarco.
Maverick. Maverick es un superclase de talento que le falta. Por eso es un piloto incompleto. Igual que cuando hablamos de que a Dani le falta físico, a Maverick le falta fuerza mental. Y Maverick, cuando no tiene, cuando hay algo, cuando él está enchufado hacia un objetivo y tiene un bache, no le ha pasado históricamente, no supera ese bache. Y este año ya ha sido estrepitoso. Yo voy, entre otras cosas, y lo anuncio ya aquí, y el lunes que viene lo comentaremos, porque tengo que hablar con los protagonistas, de que el problema ahora mismo ya está en la esquina de su box, de que ya hay incomunicación absoluta, ¿vale? Maverick ya ha cortado comunicación con su equipo técnico. No de, y todos sabemos quiénes son, no estamos hablando solamente del jefe, sino de todos sus mecánicos.
¿Visteis cuándo se cayó?
Sí, sí.
Claro. ¿Visteis cuándo fue a por la moto?
Sí, sí. Y los gestos de Ullate, los gestos de Ullate, no, es que
son,
y todo.
Es que son gestos
y,
que
y están... bajarse de la moto y decir, no puedo más.
Lo vio todo
y
el
acabar,
mundo.
Y acabar el 18,
claro, es que le da la patada.
Pero yo insisto. 18, que estamos hablando de Dobby, que Dobby hizo un esfuerzo inhumano en un circuito que no se le da bien. Y oye,
pero ayer, digo, ayer iba insisto, quinto. Insisto, y, pero es que Valentino Maverick, Rossi Maverick avisó en pretemporada, no os equivoquéis, esta moto no va, no os equivoquéis, que no os tapen... los efectos que está causando la pretemporada de Maverick.
Valentino no tuvo narices de hablar hasta que Maverick no se cayó en Austin.
A partir de Estados Unidos lo cambió todo.
A hablar mal Maverick. Hasta entonces Valentino estaba callado.
Hablaron mal primero de Michelin y luego de la moto. Pero primero hablaban de Michelin y echaban. Parecía que es que la culpa era del neumático. Y no, es que la moto. Indiscutiblemente es que.
Pero en Yamaha han fallado todos, pero no nos olvidemos. Primero. Que hicieron un primer inicio de temporada que les ha maquillado el resultado final, que Viñales es el tercer clasificado, es el tercero de la clasificación, pero sin embargo se han metido en la ponzoña de que en la segunda mitad de temporada el equipo satélite, que ya iba asustando desde el principio, ha sabido adaptarse a los Michelin mejor, a lo mejor porque tenía una moto, como dice Iván, el 2016... preparada y en el sitio, y sobre todo que con la que no se ponen a hacer mil cambios. Con estos bueyes hay que arar, y con esto
pues arco, el escenario es complicado de cara al año que viene, porque tiene mucho que cambiar la moto.
Siempre pongo el énfasis en los pilotos y termino. Para mí, no es que sea rookie del año, es que es la gran revelación. O sea, Johann Zarco es un tío que ahora mismo están llamando a la puerta todos los equipos de fábrica de la parrilla de MotoGP. Todos, sobre todo los de segunda línea. Es decir, un KTM, una Aprilia,
KTM que tiene un pepino de moto que no veas.
Un Suzuki, especialmente bueno, Suzuki. Es que... O sea, Suzuki está poniendo la mortelada. ¿Qué quieres para venir aquí?
Yo digo,
o sea, hay un detalle, o le dan una moto de fábrica ya el año que viene, pero ya es el año que viene, el 1 de enero es hoy, ya estamos a martes, hoy en los test de pretemporada.
¿Pero
es
va a suceder 1 eso?
De enero MotoGP, o le dan una moto de fábrica,
es que no va a pasar.
De fábrica a Zarco, o se va.
Es que si la KTM, es que eso no va a pasar, digo.
No,
es que no va a pasar.
Si la KTM. Yo voto por un cambio y a Anone Zarco el año que viene.
Bueno, veremos ese escenario. Sí que quiero recordar otra cuestión, y es de lavar lo que está haciendo KTM, empezando por Moto 2. Oliveira, tercera carrera.
Ojo
al pepino de moto que va a tener el año que viene.
El año que viene hay 7 equipos de Moto 2 con KTM.
No, están diciendo que el Estrella Galicia también se va a cambiar a KTM.
No sé si el Estrella
Galicia. El Estrella Galicia.
A mí me han dicho que hay 7 equipos en.
Yo quiero recordar, en pretemporada, yo estuve en Jerez con esos test que eran privados de KTM, de dónde partían y dónde están ahora. Da miedo.
Cuidado,
y Yamaha tiene una situación en la que tiene que ponerse las pilas.
Queridos
amigos, no os olvidéis del precio que han pagado, que es estar en la mierda en Moto 3. Porque han descuidado Moto 3, cuidado, perdóname, pero Moto 3 no tenían que haberlo descuidado así.
Pero escúchame, mira, llevando el hospitality que llevan, el pedazo de hospitality, que encima no nos da tiempo de llevárnoslo de un gran premio a otro, porque llevan 13 trailers y dicen, no pasa nada, hacemos otro para el año que viene. Y van a hacer 2 para el año que viene.
Bueno, lo tienen clarísimo.
O sea,
y esto...
si esta gente ahora han descuidado Moto 3, pero no te preocupes.
Pues yo apuesto por Binder, mi Binder, que es el que me gusta a mí.
Binder está haciendo un final, pero...
ha hecho un buen final.
Y Miguel Oliveira, que...
A mí me gusta más
Oliveira, ha hecho un temporada.
Binder mola, Binder es muy...
No es que mole, es que para mí es un tío...
Son dos que son muy amigos.
Esperar un poquito.
Sí, pero Miguel, ojito con Miguel el año que viene.
Oliveira lo ha hecho de maravilla esta temporada.
Sí,
y ojito,
claro,
con los que suben de Moto 2.
Ojito
con Morbidelli, ojito con Luti, que es un tío que es armiguita, que es un...
¿Luti?
Sí, ojito con él. No hablo...
A mí
no...
Luti me parece como Dobby.
Siempre exacto, se te pero da ¿hasta dónde medias ha llegado Dobby? Yo no hablo de que vaya a ser un supercampeón.
Anda, que no tendremos...
Hombre, joder, digo si que en 20 años no hay uno que llegas a la última, pues entonces ya...
Hay que escuchar a Chicho Lorenzo.
Yo digo que enredará, no que vaya a ser...
Diego, tenemos... infinidad de programas por delante hasta la temporada
para hablar
de los pilotos. Hablaremos, por supuesto, de ellos, pero ha ganado un piloto madrileño, Jorge Martín, por fin. Gran premio
por
número
fin,
59 poles detrás de este
por
año.
Por fin.
Y Chicho Lorenzo pues ha querido hablar de él en la editorial.
Pues vamos a escucharle.
Carla, ¿quién fue el último madrileño en ganar en el año 2003?
Mi primo Pablo.
Ahí estamos, Pablo Nieto. Así es, Jorge Martín, Diego, va a estar aquí con nosotros en el programa. Queremos que además que nos cuente cómo ha sido esta trayectoria. Mucho talento, Chicho con él. de a principio de temporada. ¿Nos va a dar algunos detalles de lo que hablaron, de cómo fue todo ese año complicado?
El abrazo que le dio en el parque cerrado.
Así es. Chicho Lorenzo, ya con nosotros. Muy buenas noches.
Cheste siempre nos deja carreras apasionantes, y más cuando, como en esta ocasión, estaba todavía en juego el título de MotoGP. Aunque solo un milagro podría darle posibilidades a Dovizioso, sobre todo después de un pésimo fin de semana en el que no consiguió encontrar la rapidez de otras ocasiones. Lorenzo estuvo más cerca de la victoria que en todo el año. Y su tozudez empieza a dar frutos. Tocaría hablar de Márquez, de su sexto título y también de sus caídas, y sobre todo de sus salvadas. Pero eso lo dejo para otro lunes y os aseguro que lo que voy a contar va a ser muy interesante. La remontada de Joan Mir también se merece que hablen de ella, pero nos queda un largo invierno por delante y ya habrá tiempo de hablar de esas cosas. Porque hoy, de lo que toca hablar, de lo que quiero hablar, es de esa primera victoria de un piloto madrileño, que a pesar de contar en su palmarés con algunos récords, necesitaba más que ningún otro ganar una carrera. Me refiero, por supuesto, a Jorge Martín, y a su espectacular carrera y a su primer triunfo mundialista. Y lo voy a contar desde la perspectiva de haber sido testigo directo de lo mucho que ha trabajado y ha sufrido Martín para conseguir acabar, por fin, como el primer piloto en la clasificación final de una carrera de Moto3. Jorge vino en varias ocasiones a Mallorca en pretemporada. Ya habíamos entrenado juntos en Como hace 2 años, cuando venía de ganar la Rookies Cup de Red Bull. Por aquel entonces no se mostró muy receptivo. No tenía ni idea lo que le esperaba en el Mundial. 2 años de sufrimiento sobre la poco competitiva Mahindra del Ten Aspar. Pero este invierno pasado su actitud ya era otra. Estaba mucho más receptivo y con ganas de trabajar y probar si realmente le podíamos ayudar a mejorar su rendimiento. Martín es aplicado y lo tiene claro. Vive para este deporte hasta el punto que nada lo distrae de su objetivo de ser campeón y está dispuesto a lo que sea para conseguirlo. Hay un dato que lo confirma. En una de sus estancias apuntó a una carrera de ciclismo amateur en la que había que recorrer 190 kilómetros y Jorge la acabó sin problemas, lo que deja claro cuál es su nivel de preparación física y su capacidad de sufrimiento y pundonor. Técnicamente siempre ha sido un piloto muy agresivo en sus movimientos, así que trabajamos para hacerlos más fluidos y también trabajamos algunos trucos. Menos tiempo del que a mí me hubiera gustado, pero el suficiente para que él se diese cuenta de que realmente funcionaban y podían ayudarle a bajar esas décimas, que lo convirtieron en el piloto más rápido a una vuelta, y conseguir así esas 9 poles. A nivel mental, también trabajamos para conseguir que fuera mucho más consciente de todo lo que hacía en la pista, y sobre todo a pasar todo su rendimiento y el de sus rivales a matemáticas, porque cuando se manejan números todo se aclara y la mentalidad del piloto cambia, para volverse más robótica, objetiva, más fría y más difícil de influir por las emociones y los sentimientos. Fue un placer trabajar con él, por su seriedad, por su compromiso y por su capacidad de trabajo. Y este domingo, después de comerme las uñas casi toda su carrera, y cuando ya tenía la seguridad de que él la acabaría ganando, me fui al corralito a coger sitio para ser de los primeros en felicitarle, porque quería ser testigo también de esa primera victoria y disfrutar de esa alegría que da el conseguir algo tan deseado y trabajado. Que haya tardado tanto en llegar es buenísimo, porque eso le ha hecho crecer y crecer sin parar, cosa que no habría sucedido de haber llegado antes. Me alegra, sobre todo, que Martín sea madrileño, porque esa comunidad necesita héroes del motociclismo como él, que tiren de la cantera y que algún día Madrid vuelva a contar con su gran premio y con un circuito a la altura de lo que significó el Jarama cuando se construyó hace ya más de 40 años. Enhorabuena, Jorge. Espero que sea el primero de muchos triunfos en tu palmarés y que siga siendo un ejemplo de tensón, de voluntad y de compromiso con el deporte.
Me encanta la editorial de Chicho Lorenzo, estoy muy de acuerdo. Necesitamos aquí en Madrid también tener un piloto. Y de su clase, ¿eh? Jorge Martín tiene mucha clase y es muy rápido.
Bueno, lo ha demostrado con esas 9 poles. Ha sido el poleman, ha demostrado que es un tío rápido y le faltaba ganar y lo ha conseguido en la última carrera. Con lo cual esto le da para irse a hacer una pretemporada, a trabajar muchísimo, a picar piedra duro y el año que viene yo le posiciono...
mucho el año que viene que va a seguir siendo súper duro Moto3.
Va a ser muy duro, pero al final el que tiene ahora ahí un pelín de experiencia, él junto con Canet, son los que se van a... a partir la cara el año que viene.
Cuidado.
La cantera italiana también, ¿eh?
Enea Bastianini hereda la moto de Joan Mir. Enea Bastianini este año pues ha tenido la cabeza en otro lado. Y también nunca ha resultado muy buena la asociación de un italiano, un piloto italiano en un equipo muy español, con dirección muy española, con un gallo español y viceversa, ¿no? Entonces, Enea, pues este año estaba un poquito hundido, pero cuidado con Bastianini el año que viene. Yo no creo que sea que esté acabado. Otros como Antonelli, la verdad es que ya no les veo que en recuperación. Búlega,
fíjate, pobre.
Miño, todos estos, los de Pablo, se han visto también penalizados por KTM. A ver si KTM, cuidado, pues nos podemos encontrar con el KTM despierta. Y de repente tiene una moto espectacular Marco Ramírez, que Marco Ramírez es súper amigo de Jorge, pero vamos, que en cuanto se la tengan tiempo
Marcos,
un mundial, ya veremos cómo
va. Vaya susto en esa recta.
Sí.
Yo me puse las manos en la cabeza diciendo, madre mía.
Le hizo el afilador y se quedó.
Qué peligroso.
No, la suerte de que la moto se fue directamente para la izquierda, menos mal.
Y que él se fue hacia el medio de la pista.
Eso es inercia.
Ya, ves que si se llega a caer para el otro lado, la inercia lo...
Tú imagínate. Claro,
llega a caer para el otro lado, la que se lía, cuidado, que igual estábamos hablando ahora de...
El que se le lió fue a Búlega, que se lo tuvo que traer mi primo corriendo para acá a Villamor, aquí le han operado en la Nissan. Porque da la casualidad de que se ha roto exactamente lo mismo que se rompió Fonsi en Indianápolis. Y entonces cuando le querían operar en Valencia, y Pablo ya con la experiencia de mi hermano en Indianápolis dijo, ni de coña, una ambulancia y para Madrid.
Y a Madrid.
Claro.
Pues esperemos que se recupere lo mejor posible, aquí lo contaremos. Yo me alegro, estuve hablando con Fonsi también, me alegro mucho de ver de nuevo a Fonsi en las carreras. No lo cuente él, que va a ser un lunes que está queda aquí con
sí,
nosotros.
Va, él
que estará Oscar
va a aportar mucho al equipo porque seguro. Tiene mucha experiencia.
Y Jorge Martín.
De mucha escuela.
Y Jorge Martín, lo único malo de haber ganado esta carrera es que ha sido le hubiera venido muy bien que haber ganado, por ejemplo, esto en Aragón. Por ejemplo, digo, que
pero
tuviese
para
otra carrera dentro de una semana.
Si es que...
La presión...
Porque ahora se va muy... con un sabor muy bueno a la pretemporada y va a trabajar muchísimo.
Hay que hacer eso, ¿eh? Hay que hacer
claro.
eso, de trabajar.
Él está súper mentalizado de que tiene que trabajar.
Está
muy mentalizado.
El invierno es importantísimo. Incluso, también te digo una cosa, en los test, que ahora también los va a ver en Jerez, taparse. Yo es que soy de que en invierno hay que...
Yo lo he dicho toda la vida. Un entrenamiento es un entrenamiento.
Hay que taparse y que no aparezca en Qatar como el mega favorito de Moto3, que se esconda un poco.
Como le pasó a Maverick Viñales el año pasado.
Y antes de terminar, dos detalles. Uno, la remontada de Joan Mir, increíble.
Estaba claro lo de Mir, estaba clarísimo porque... Quedándose atrás, nada más verle ahí enganchado, digo, Mir segundo.
A mí me arruinó la carrera a Gabri, que lo llevaba adelante en el gancho y que estaba viendo que se iba a caer, y para no atropellar a Gabri se fue largo
y luego
favoreció, cuidado.
Posición 19, era buena.
Jorge Martín hubiese tenido, lo que pasa es que este coco ya se le va a Moto2, no lo tiene el año que viene Jorge Martín en la parrilla.
Lo va a tener Alex Márquez.
Ya veremos a ver ahí cómo se las van a traer, ¿eh?
Me tiene loca a mí el Mir, os lo digo.
Me encanta, me gusta el
carácter que tiene, sí, me gusta lo crack que es y creo que es un tío que va a tener un tironazo impresionante.
Verás cómo sube directamente aquí por oficial
que es de estos con carisma, sí. O sea, que la gente le quiere a este chico.
El run de contratos, Carla, para 2019 es que ya, vamos, si no lo tiene ya firmado... Es que hay precontrato fijo, tú que sabes mucho de esto.
Suzuki
de
Honda es...
Equipo oficial seguro. Equipo oficial seguro.
Honda y Repsol, además. O sea, es que este no lo dejan escapar.
¿Por Dani?
Hombre.
O por Marc.
Bueno, mira, vamos a salir de duda porque... Te vas a Valencia ahora mismo,
esto,
mañana los test.
Hablaremos
el lunes.
De esto a partir del lunes que viene, pero no nos olvidemos, y también lo puede decir Carla. O sea, Honda se tiene que retratar. Dejamos solamente un dato en el aire, ya que nos tenemos que ir. O sea, en el año 2018... que empieza hoy con los test de Valencia en MotoGP, estamos a 1 de enero, hoy, en el año 2018, con todo lo que ha hecho Marc Márquez, dos temporadas seguidas, seis títulos, pero las dos seguidas a Honda, empezar mal, remontar y acabar ganando el título, dos años seguidos, en 2018, Jorge Lorenzo va a seguir cobrando 4 millones de euros más que Marc Márquez.
Lo veremos de aquí a 2018.
No, que si hubiese ido el Ducati, si hubiese comido el marrón.
Efectivamente, a ver.
Seguiremos analizando.
Pero que Honda se tiene que retratar mucho con Marc Márquez. Mucho con Marc Márquez.
¿Y no crees que Marc Márquez cogerá el reto de irse a otra marca a ver si hace la machada?
Lo hará tarde o temprano, seguro.
Por supuesto. Lo que no podemos hacer,
que ya especularemos, es si lo hará.
¿Y qué pasará?
Este
¿y será Repsol con Marc?
Pero esa es otra.
Anda, que no tenemos preguntas.
porque Marc es Repsol.
También se acaba el contrato de Repsol a la vez que el de Marc. El contrato de Repsol con Honda se acaba a la vez que el de Marc. Bueno, muy bien.
Yo estoy seguro que seguiremos hasta que comience el año en Qatar y seguiremos hablando de todo esto, porque anda que no tenemos cosas en los lunes. Aquí la semana que viene, por supuesto, seguiremos hablándolo con los mejores, que sois vosotros. Carla Nieto, muchísimas gracias.
A vosotros.
Iván Sánchez.
¿Para qué nos vamos a ir? Si los de los coches hay dos, nada más.
Ahí tienes
uno de las camionetas, nos quedamos aquí.
Ángel, que lo vas a romper. Está dando la puerta con qué tiene con la silla dándole. En fin, vamos a dejarle que entre ya, porque si no esto se va a complicar. Diego Lacalle, mucho cuidado ahora en la carretera.
Muy bien.
Infórmanos, por el grupo, que lo vamos a contar en redes sociales. Ha llegado Diego allí y va a despertar a todo el mundo.
Conduce el perro, yo duermo.
Dale un beso a mi familia, que están todos por allí.
Un placer hacer radio con vosotros. Seguiremos contando el lunes que viene toda la actualidad del mundo del motociclismo. Por supuesto, aquí en Onda Madrid. Muchísimas gracias. Seguimos con Motor Sport,
Chao.
Chao, chicos.
La próxima vez que organices un evento para tu empresa, ¿qué quieres? ¿Adrenalina? ¿Motivación? ¿Espíritu de equipo? ¿Quieres Kobe Motor Sport? Entra ya en kobemotorsport.com y convierte tu próximo evento de empresa en un día de competición único. Mejora tu seguridad al volante, aprende a trazar y hasta pilota un coche de rallies. Kobe Motor Sport, motor y competición en tu empresa.
Pole Position con Juanma Fernández. Pole Position con Juanma Fernández.
Tiempo de Motor Sport, Ángel, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Que estabas tirándome la puerta abajo?
No, estoy echando lo de las motos.
Huele
el estudio azufre.
Bueno, es decir, primero, saludamos a Alberto Dorch. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Piloto este fin de semana compitiendo en Cuenca. Aparte, responsable de Kobe Motor Motor Sport. Próximo fin de semana la Copa Kobe. Estáis ya en la fase, en la última prueba. Estaréis este próximo fin de semana en Pozo Blanco.
Sí,
no,
que
no descansas nunca, Alberto.
El mes de noviembre nos pasa todos los años. Es criminal, el mes de noviembre.
Pero con pasión. Este fin de semana habéis estado en Cuenca.
Vaya
final
pedazo
del campeonato de Nacional. Vaya carrera, más de 600 kilómetros. Ahora nos contará también Ángel Montalbán todo el desarrollo de la misma. Tenemos ya campeón del Nacional que va a estar con nosotros aquí en el programa. Al final no ha podido estar hoy por circunstancias obvias y temas personales, y va a estar la semana que viene.
Sí, pero antes que nada, animar muchísimo.
Enhorabuena, Antonio Fortuny.
Sí, sí. Y a Fortuny, por supuesto, con su Hilux.
Sí, 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 con Toyota.
Y Fred Puyol, que iba en el asiento a la derecha, que a los de la derecha, a la chacha no hay que olvidarlo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, yo hablando de Cuenca, de verdad, que aparte del campeonato, es animar muchísimo al organizador, que sé que las pasan canutas para poder que se haga todo adelante, pero ha sido una carrera espectacular. O sea, yo organizador, ojalá... se mantenga muchos años porque es un cierre de temporada brutal.
Organizador que es de los nuestros porque es Víctor Alijas, que ha sido copiloto habitual de Luis Rocco con muchos años. Es lo bueno que tiene el campeonato nuestro, que la práctica de las carreras descansan sobre pilotos o copilotos, con lo cual tienen un prima de ver la competición que nos viene bien a todos. Y bueno, ha estado muy bien.
Y Antonio Fortuny, campeón del Nacional, vaya final. Porque el sábado todo lo tenía a favor el piloto madrileño Rubén Gracia. Oscar Fuertes, que era el principal favorito en el arranque del rally, llegó líder, empatado con Fortuny, en fin.
Tuvo un problema con indiferencial y, bueno, las circunstancias de carrera, bueno, así ha sido. Estuvo Nani con un mini antiguo.
Que ganó el rally.
Exacto, yo creo que dio un poco la línea de cómo va el Mundial, porque le iba quitando Jordi Gatz, que iba a unos cuantos minutos. Bueno, en 8 horas de carrera, pues al segundo le ha metido más de media hora.
Es otro nivel
y bueno, estuvo muy bien. Hubo una lucha muy interesante en Bugis hasta el último kilómetro, porque era Peña con un Polaris, sí, y Pedro Delgado con un Yamaha. Lo tenía más o menos controlado Peña, pero volcó a poco del final y perdió el campeonato. O sea, es que pasan muchas cosas en 600 kilómetros.
Una carrera muy dura, mucha navegación. Mucho. Porque yo creo que soy con diferencia de la carrera del año que el copiloto más trabajo tenía. Y es una filosofía que vuelvo a repetir que es buenísima para los raids de toda la vida.
Triunfo de Nani Roma. Hemos tenido también una actuación brillante de Cristina, piloto también del programa, que llevaba la pegatina de Pole Position, sí, y que estará en el Dakar.
Cristina, que salió en modo Dakar americano, con neumáticos usados y mucho combustible a todos los tramos para hacer manos así.
Vaya salvada que hizo, ¿eh?
Sí, tuvo ahí una, madre un obstáculo, mía. Se puso en dos ruedas, pero vamos, luego salió adelante, iba con Mónica Plaza de Copy, lo pasaron muy bien las dos chicas. Se está moviendo lo de Mujer y Motor, que, bueno, está en alza. Estaba el presidente de la Española, Manuel Aviñó, estuvo toda la prólogo, estuvimos viéndola juntos. Se ha comprometido a venir en persona al programa a primeros de año, cuando pase la asamblea, a contarnos qué va a haber en la temporada. Así que, como sé que hoy se oye el programa en el Pentágono, en la Española, pues que ya que sepa que se ha comprometido, tenemos con testigos. Así que nada, bien, estuvo allí.
Mención
viendo...
especial también, Ángel, para Joan Lascorce, que saludó, bueno, el programa.
Bueno, Lascorce es un escándalo.
Estuvo en el podio.
Es un escándalo porque tiene una discapacidad muy severa. Le ves y tiene una cara de niño bueno que ya no nos engaña a ninguno, pero es que va como un disparo, porque aparte va muy bien, va muy fino. Hizo podio, metidos entre todos los prototipos y la pena es que solo ha corrido esta, pues dice que no tiene dinero, con un Polaris muy antiguo, un 900, no era ni un 1000 ni un turbo siquiera, pero lo lleva muy bien, el tío aparte se tiene que cuidar porque claro, le bajan del coche, se va rápido al hotel a recuperarse, pero es que lleva un ritmo. Hoy decía que es que le había costado coger velocidad, pero ¿cómo que le ha costado?
Es admirable.
Admirable, además.
Es el tío increíble. Más ovacionado de toda la caravana.
Recordemos que Joan Lascorce tuvo un accidente en Superbikes, que producto de ello, pues al final tiene incapacidad severa, que pilota solo con un brazo, es capaz de hacer lo que es inimaginable dentro de un coche. No entiendo cómo no recibe el apoyo necesario para hacer todo el Nacional, porque es un ejemplo dentro y fuera de la pista. Encima, sí, en lo deportivo es muy rápido. Y es un chaval que de verdad que hay que oírle hablar. Aquí estará con nosotros de nuevo en el programa, sí, y este año, en los programas que nos quedan. Y yo me alegro mucho por él. Que llegue, que vuelva, que se sienta otra vez competitivo, estando en el podio. Y es un ejemplo.
Ahí,
es que...
ya te digo que la entrega de premios se lleva la ovación más grande. Todo el mundo le quiere y yo creo que nos vino muy bien que viniera la última carrera del año para que sepamos que sigue estando con nosotros y a ver si encuentra presupuesto.
Y próximo fin de semana, lo decíamos, la Copa Kobe, Alberto, allí estaréis.
Nos vamos a
final
a Pozo
de temporada.
Blanco, será, Pozo Blanco. Sí, el punto y final a la tercera temporada de la Copa. Está en lucha, a ver quién se lleva el título. Ya les hemos dicho que el que gane el Juanma, el que gane la carrera y el que gane la copa, tenemos que hablar con ellos la semana que viene.
Hombre, y tendrá que venir aquí también a Proposition, ¿no? Exacto. Intentaremos, si alguno lo tiene más complicado porque están lejos, pero allá donde estén también les vamos a localizar, a hablar con ellos y a darle la enhorabuena, por supuesto.
Sí, señor. Vamos a la carrera es el sábado, el viernes son las verificaciones, la ceremonia de salida, el sit down, pero lo que es la carrera que será el sábado, y bueno, pues yo creo que a disfrutarla.
Y Mundial de Rally en Australia, próximo fin de semana también, despedida también del campeonato, ya con Ogier, por supuesto, campeón del mundo.
Sí, Ogier, vamos a ver la lucha entre Neuville y Tanak, quién se lleva el subcampeonato, pero bueno, yo creo que ya estamos viendo qué pasa con los cambios que puede haber para el año que viene.
Hombre, ¿qué pasará con Ogier? Estamos todos pendientes. Mira qué sonrisa. Ahí Toyota algo se tiene guardado, yo no quiero decir nada, pero...
Toyota ya tiene un equipo espectacular cerrado para el año que
hombre.
Viene. Yo creo que Ogier se va a quedar en Ford, ya verás.
¿Sí?
Sí.
Bueno, hoy está con Ford yo además hablando y hemos comentado sobre ello.
Pues yo
no saben nada, me dicen, ¿eh?
Ya no, yo tampoco, pero a mí me da que se quedan Ford.
Bueno, vamos a ver las apuestas. Sueles acertar siempre. Lo que es indudable es que apuesta segura próximo fin de semana quien pueda estar en Pozo Blanco que disfrute. Tenemos ahí el Nacional de Tierra, tenemos a la Copa Kobe. Muchos de los proyectos de la Copa Kobe en circuitos también los vamos a contar aquí ya a partir del próximo lunes. Que vamos a estar preparándonos todo físicamente,
está
ya muy, ves que yo estoy muy, poniéndome a tope.
Cierto,
¿eh?
Es que está muy animada la compra de los coches y bueno, pues tenemos una página web que es la de cobemotoresport.com.
Tenemos
toda la información.
Mm-hmm. Pues atentos, ¿eh? Nosotros tenemos que encontrar el nuestro. Ya por si acaso, este próximo fin de semana hago la Maratón de Valencia solo para estar en forma, para subirme en el coche de circuito, no te digo más. Lo estoy tomando en serio, ¿eh?
A ver si es verdad.
¿No, hombre, que no confías en mí o qué?
Sí, siempre, si no, no estaríamos aquí.
La semana que viene además va a estar Antonio Fortuny con nosotros.
Sí.
Nos ha pedido disculpas, ha dicho la semana que viene estoy sin falta.
Yo creo que la celebración
más que
ha
justificado.
Sido demasiado
No,
potente.
Que justificada al final y temas personales que obviamente la semana que viene hablaremos de ello, de ese resumen. Todavía queda mucho de largo tendido, camino hacia el Dakar, hablaremos de todo ello. Ahora llega el momento de hablar también con otro piloto que va a estar el próximo fin de semana en Francia. Va a estar probando además un coche que José Manuel de los Milagros, si no me equivoco, tú ya llevas algún Tesla.
Sí, eso es.
Pues nuestro James Bond, como nosotros llamamos Álvaro Fontes, porque lo tiene todo, es así. Y
además he probado este mismo Tesla al principio de su desarrollo.
Pues vamos a llamarle a James Bond, Álvaro Fontes, en Málaga, no para. El fin de semana anterior ha estado en Ascari y este próximo fin de semana, ¿dónde probará el Tesla eléctrico? Competición del futuro, y se está trabajando en ella, que puedan ser con Tesla. Y Álvaro Fontes nos lo cuenta, va a estar probándolo el próximo fin de semana. Álvaro, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis todos?
Bueno, pues encantados de tenerte aquí en el programa. Además, tenemos noticia relacionada con la Asociación de Pilotos. Recordad que Jesús Díez Villarroel, el presidente de la asociación, además he hablado con él, está en Chicago, pero aquí está José Manuel de los Milagros, está Álvaro Fontes, que sois parte importantísima de la Junta Directiva. Y oye, teneros aquí en el programa con una noticia tan importante como la que vamos a tener mañana.
Pues sí, la verdad es que, oye, ya el lanzamiento oficial ya se ha producido y bueno, y la web está ya activa 100%. Los socios están empezando a entrar en la página ya y a empezar a darle movimiento. Intentamos que sea una web bastante activa y que sea y que haya mucha interacción y que sea un foro un poco para que los pilotos podamos, pues oye, pues al final comentar lo que nos preocupa y proponer cosas y al final lo que pretendemos es eso, ¿no? Que sea un foro en el que podamos discutir, hablar, pensar todos juntos y que sea también una unión para que después se nos haga un poco de caso, ¿no? Que yo creo que es lo que hace falta un poco. En este deporte al final todo el mundo opina, pero al final los pilotos, que somos los que vamos dentro de los coches, parece que tenemos poco que decir o que influir en las decisiones, ¿no? Yo creo que eso es lo que deberíamos intentar cambiar entre todos, aparte de proteger lo que ha sido el pasado del automovilismo en España y pensar en cuál va a ser el futuro, ¿no? Así que súper contento y muchas ganas de empezar.
Porque todo esto es por y para los pilotos, y yo, Álvaro, sí que voy a proponeros, con vistas a los próximos programas que tenemos, hacer un especial sobre la asociación, sobre qué buscan los pilotos, que quiero recordar que todo está organizado por vosotros, porque aquí no hay nadie, no hay ninguna asociación y demás que aparte os esté ayudando a vosotros, o sea, nace de los pilotos, es una idea que está pensada para ayudar a los pilotos, a los que entran, a los que están, y yo creo que es algo muy interesante.
Sin duda, la verdad es que yo creo que así hay un montón de facetas, ¿no? Desde la seguridad vial, desde, por ejemplo, regular el tema de los instructores en España, que es algo que es que en otros países funciona de una forma ordenada y reglada, y en este país aquí cualquiera hace instructor, o cualquiera debería haber incluso distintos tipos, ¿no?, de instructores, dependiendo de su experiencia, su capacitación, sus normas de seguridad que deben cumplirse para que hagan un trabajo, pues, seguro. Efectivamente, hay un montón de pequeñas cosas que debemos tratar y enfocar, ¿no? La competición, los distintos tipos de competiciones, el cómo volver a llenar los circuitos con público, que creo que es algo que es fundamental, porque al fin y al cabo esto es un show, es un espectáculo, aparte de un deporte, ¿no? Entonces yo creo que hace falta, ¿no? Que hace falta que entre todos echemos una mano, que todo el mundo aporte ideas y que un poco que tengamos esa unión que yo creo que en el pasado parece que ha faltado un poco, y yo creo que es muy importante para el futuro, ¿no?
Yo estoy deseando que tengamos ese debate aquí en la radio, Álvaro, y porque hay mucho que desarrollar, mucho que hablar. Alguien que además no para el fin de semana, porque, compañeros, es que el próximo fin de semana va a tener la suerte de estar probando además un Tesla eléctrico, Ascari, que recordemos que además Álvaro pues también está siempre allí, imagen de circuito, que es una maravilla, es su hogar, es su casa, y este próximo fin de semana, pues bueno, el lunes no lo tienes que contar también, ¿eh?
Sí, bueno, te comento. En Ascari estuve este fin de semana, que tenía un poco de tenían varios clientes que querían hacer un poco de coaching, y es verdad que tengo la suerte de tenerla cerca de casa, y encima, pues oye, tengo una relación con ellos magnífica, siempre hago un poco soy el embajador un poco del circuito.
Nos has invitado.
Lo único que invito, pero después no hay forma de cuadrar.
Nah, el director que nos tiene aquí,
tocaba el palo, venga, yo encajo.
Y además este fin de semana lo pensaba, porque decía, bueno, estaba mirando en las redes sociales, ¿no? Que sí. Creo que en Mugello, no, en Imola, creo que estaba nevando directamente. Sí. Y dices, bueno, había 24 grados, un cielo magnífico, una pista increíble. Y digo, joder, macho, esto es algo que, sobre todo la gente de fuera, los extranjeros, es algo que es que lo valoran quizá muchísimo más que nosotros, ¿no? Que es sí. Un verdadero paraíso, ¿no?
La verdad es que es un privilegio
y una suerte, ¿no?, de tenerlo tan cerquita. Y la semana que viene, pues afortunadamente vamos a Pau, a Francia, a probar el Tesla eléctrico. Vamos a probar el Tesla Model S eléctrico con 800 caballos, creo que es de 0 a 100 en 1,8 segundos, creo que es una barbaridad el coche. Y bueno, es una experiencia nueva, nunca he conducido un coche eléctrico, creo que José Manuel de los Milagros sí lo ha probado.
Sí,
pero tengo muchas ganas un poco, pues de ver, ¿no?, de ver que cómo funciona. Es un campeonato que quiere implantarse el año que viene en Europa, un campeonato solo de Teslas eléctricos, y la verdad es que tiene muy buena pinta. También va a haber una presentación oficial, va a estar muy muy bien organizado, me parece, así que os lo contaré el lunes que viene ya con mucho más calma y oye, a ver cómo ha hecho la experiencia. Voy con mi amigo Dani Clos, además, que bueno,
otro fenómeno. Dale un abrazo muy fuerte de mi parte. Hemos compartido años.
La verdad es que iremos los dos juntos y un poco también estaremos con el desarrollo un poco del campeonato, colaborando, y Dani, que es un crack, pues seguro que, bueno, con eso, ese sí que es un showman y es un tío que bueno, que hay que quitarse el sombrero, ¿no? Aparte de buen piloto, así que pues nada, yo estaría pegadito a su lado haciendo de hermano mayor y ya está. Así que a ver qué tal lo pasamos.
Pues, Álvaro, lo contaremos el lunes, desde luego. Disfruta de la experiencia, cuéntanos los detalles y te esperamos aquí, te emplazamos al próximo lunes.
Pues fenomenal. Y un abrazo muy fuerte para todos y saludos a los oyentes, que aunque sean horas un poco tardías, sé que nos siguen.
Claro que sí.
Hacemos lo que podemos para mantener a la gente despierta.
Grande Fuentes, un abrazo.
Un abrazo enorme.
Para todos, cuidaros mucho.
Gracias, Álvaro. Hombre, y con James Font, como decía Diego Fuentes, mucho mejor. Es un crack. José Manuel, Asociación de Pilotos, donde también formas parte. Vamos a tener un debate aquí, como lo decíamos antes.
Sí.
Momento importante mañana, ¿eh?
Pues sí, la verdad que...
Enhorabuena.
Ya estamos en marcha. Además, la presentación oficial va a ser coincidiendo con el Rally de Madrid, en el circuito del Jarama. Y animamos a todo el mundo que sea aficionado a que se dé de alta, porque de verdad que os lo estaba enseñando a vosotros ahora mismo, que yo creo que le va a encantar a todo el mundo, porque es como una red social, pero para gente aficionada y para pilotos, en la que todo el mundo va a hablar del monotema, ¿no?, que es el automovilismo, y a disfrutar. Y ahí no se van a mezclar otras cosas que a veces no nos gusta ver, ni, ¿no?
Anda que no vamos a hablar sobre ello.
Y además con
y más con
ventajas,
vosotros,
¿eh?
Álvaro, contigo, con Panchito, que está en Chicago, lo decíamos antes, Jesús Díez Villarroel.
Sí.
Así que importante para los pilotos, por y para, lo decíamos antes.
Sí, pero para cualquier aficionado o para cualquier persona que quiera tener también pues ventajas comerciales.
Por supuesto, y aquí las desarrollaremos, las contaremos. Andrés, habéis tenido también vosotros competición sin Racing en, con Teo Martín, estáis en todos los sitios, yo no sé cómo lo hacéis.
Estamos en todo, hemos hecho podio en la NES, en las Neo Endurance Series, que es uno de los campeonatos más importantes de resistencia. 6 horitas han estado los chicos ahí en Road America. Y bueno, nos hemos metido quintos en la general, estamos preparando ya las Blank Pain GT, que bueno, es el mundial de eSports.
Que contaremos aquí con Teo, tenemos que contarlo, es importante esto.
Estamos en todo y ya preparando los 1000 kilómetros de Valencia del GT Open.
Por supuesto, y aquí lo contaremos Andrés, con Andrés, con todo el equipo. Hablabas antes de noticias, hemos tenido también importantes en el karting, donde David Vidal les ha hecho un tercer puesto en la WSK Final Cup en Adria. Hemos tenido también a Guillem Puyol en un F4 en Portugal, en el que también ha hecho podio. Marta García ha sido octava en su mejor carrera. Y luego, Estados Unidos, en el circuito de Cota, Gonzalo Martín de Andrés sube a lo más alto, en las 24 horas series TCR. Que, oye, pues un abrazo enorme para Andrés, para Gonzalo, para todo el equipo. Y hay que darles, desde luego, la enhorabuena. También que estarán aquí con nosotros a lo largo de los programas, que tenemos muchos. Y si hablábamos antes de Estados Unidos, tenemos que irnos para allá y hablar con nuestro compañero Santi Torres, al que saludamos ya. Muy buenas noches, Santi.
Hola, muy buenas.
Santi, ¿cómo tenemos la NASCAR? Queda solo un fin de semana, ha habido batalla en Phoenix y alguna sorpresa que otra, porque nadie esperaba al final que la carrera se la llevara a Kenseth. No le ha valido para entrar en los cuatro pilotos que van a disputarse en Miami, pues el gran duelo, pero fin de semana interesantísimo en la NASCAR, emoción siempre, y ya solo quedan 7 días para conocer al campeón de este año.
Totalmente, una carrera loca, la parte final, o sea, las últimas 100 vueltas son las que valen la pena ver, porque es cuando se genera toda la tensión, ¿no? Sabemos lo que había entre Chase Elliott y Denny Hamlin. Chase Elliott le iba golpeando, le iba marcando terreno. Finalmente, Chase Elliott pasa a Hamlin, se tocan los dos, por así decirlo, Elliott le hace un pequeño sándwich a Hamlin contra el muro, y eso daña el neumático de Hamlin y se va recto. Piloto KO, ya directamente no va a poder luchar por el título. Vueltas antes también había pinchado de la misma forma a Jimmy Johnson, otro que se quedaba KO. Y Chase Elliott necesitaba ganar como fuese para conseguir el pase a la final. No pudo ser. Matt Kenseth le virló la victoria en los últimos metros. Y nada, los cuatro que pasan eran los cuatro que estaban dentro del margen al empezar la carrera, que eran los tres ya clasificados, que eran Truex Jr., Kyle Busch y Kevin Harvick, que habían ganado. Kyle Busch y Kevin Harvick una carrera, y Martin Truex estaba clasificado por puntos, y finalmente pasó Brad Keselowski después de los problemas de Hamlin, después de los problemas de Blaney, y pudo remontar desde la 12ª posición, estuvo dentro del top 10 y eso le valió la clasificación en una carrera que, como digo, las últimas 100, 120 vueltas son las que se deben mirar, porque es un toma y daca constante y un cambio en las últimas vueltas súbito de posiciones en lo que es la clasificación, que al final, como digo, se le acabó beneficiando a Keselowski.
Oye, Santi, ¿qué tal? Que para la última prueba...
Santi Castilla.
Somos tocayos, eso es. Para la última cita, ¿quién crees que es el favorito a llevarse la victoria? ¿Quién va a ganar? ¿Cuál es tu apuesta final?
Yo lo mantengo de la semana pasada, Martin Truex.
Bueno, yo voy a apostar por Kevin Harvick. Así que vamos a ir diferencial.
Otras, pues si gana, yo sé de alguien que llegará a Abu Dhabi con una sonrisa de oreja a oreja.
Y yo debo de apostar este fin de semana por la abuela de las carreras todoterreno, que es la Baja California, que celebra su edición 50ª. Espero que estés pendiente, no solo de la NASCAR vive el hombre.
Santi está pendiente de todo,
Estaré pendiente, a ver si puedo encontrar información, y sí, estaré pendiente porque la Baja es una de las carreras más duras que existe y no se conoce a nivel europeo, pero es una barbaridad de carrera.
Score.com es la web que lo lleva.
Yo me quedo con Kyle Busch.
Kyle Busch, bueno, pues vamos a hacer esa porra de cara al próximo fin de semana. Estaremos bien atentos.
Con Busch.
Le va a seguir. Y queremos felicitarte, Santi, por esa narración que hiciste este pasado fin de semana con el equipo de Movistar MotoGP eSport, cada vez más de moda. Enhorabuena, compañero.
Nada, gracias. Oye,
estuvo fenomenal.
Hay que buscar otras vías, ¿no? También a veces, y sí, gracias por estar al otro lado, gracias a los oyentes si pudieron verlo o estuvieron viendo. Espero que os gustase, porque por mucho que sean carreras virtuales puede parecer algo muy raro, algo muy novedoso, pero siguen siendo carreras y estuvieron bastante emocionantes, la verdad.
Montalbán niega, pero vamos.
Montalbán algún día lo vas a tener que convencer, pero bueno, que sea aquí en el estudio. Santi, un placer. La semana que viene, desenlace de la NASCAR, conoceremos al campeón de esta temporada.
mencionar, a ver si encuentro rápidamente el horario. A las 8:46 de la tarde, hora española, arranca la carrera.
Buena
hora. En Miami.
Muy buena hora.
Muy buena hora para seguirla. Apasionante final. Puede pasar de todo. Muchas vueltas por delante y un solo campeón. Un placer, Santi.
Un placer, igualmente.
Un abrazo muy fuerte.
Abrazote.
La relación con todos vosotros, con los oyentes, a través de las redes sociales, con Diego Fuentes, con nuestro productor, Carlitos Carrión. Y tenemos ya posibilidad para que ganen el PS4, el Gran Turismo, con PlayStation, en el Gran Premio de Abu Dhabi.
Sí, porque como decía, hicimos agua en el Gran Premio de Brasil y en @pole_ondamadrid, todo aquel que acierte el poleman y el podium del Gran Premio de Abu Dhabi, bueno, el primero que lo acierte, se lleva un Gran Turismo 4 para PlayStation 4 por cortesía de los amigos de PlayStation España.
Por supuesto, ¿qué me decía, Carlos?
Solo recordar que todos los que hayan apostado ya tienen que repetir la nueva apuesta, no vale la antigua. Tienen que hacer una nueva.
Oye, que tu voz mola, Carlos, ¿eh? Hablas poco, pero desde producción hay que hacerlo más, ¿eh?
No es la primera vez que me lo dices.
Uy, que no te pongas un poco romántico y que nos vamos ya, ¿eh?
Quiero decir un saludo a nuestro compi Sebi.
Claro.
Que han dicho que un temazo ha puesto los Scorpions.
Hombre, tenemos a la gente encantada con Sebi, que está a los mandos técnicos.
Buena
fiesta
en la pecera, ¿eh?
Sebi siempre poniendo la mejor banda sonora aquí en Onda Madrid. José, no te los milagros, un placer, pilotazo.
Igualmente.
17 chicos. De diciembre en pista. Qué ganas tengo de volver a verte. Además, estaré allí.
Estaremos ahí con el Subaru dando guerra y si encima las condiciones climatológicas son adversas, pues estaremos ahí con la tracción 4x4.
Ángel Montalbán, compañero, la semana que viene más.
La semana que viene más, ¿eh? Y mejor, como siempre.
Por supuesto, con el campeón del Nacional, Fortuny. Alberto Bor, no te digo nada. Mucha suerte el próximo fin de semana en la Copa.
Vamos, a por otro gran fin de semana.
A por ello. Andrés Méndez, compañero, lunes que viene más.
Más y mejor.
Por supuesto, claro que sí, en los mandos técnicos se Villeja, poniendo bandas sonoras a este programa. Recordar que durante la mañana seguís atentos a la programación con el partido de la una, que tenemos derbi este fin de semana con Onda Madrid Deportes. Atentos, toda la información del derbi y del deporte aquí en Onda Madrid. Nosotros volvemos el lunes que viene. Un abrazo muy fuerte para todos.